Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 y 32, 10 y 32 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En esta noche de clásico, en esta noche en la que el Barça, que venía al Bernabéu al parecer a salir vivo, sale vivísimo. Sale casi como favorito de la eliminatoria frente al Real Madrid en estas semifinales de la Copa del Rey. Ha ganado 0-1 con un gol de Militao en propia puerta, en una jugada con un rebote protagonizado por un pase de Ferran Torres y después Kessié. Y poco más que contar. Se va con la ventaja a ese encuentro de vuelta que se va a disputar el día 5 de abril, que es el miércoles de Semana Santa, en el Camp Nou. El Madrid ha llegado 25 veces al área, pero no ha disparado entre los tres palos. Y el Barça ha tenido solo un 34% de posesión, algo absolutamente inédito. Es el primer equipo, el Barça, que gana en el Bernabéu en esta temporada. Y no pierde en Copa en el Bernabéu desde el año 1970. Me está hablando ahora, Pedro, de una remontada, por si el madridismo quiere agarrarse sí a algún dato optimista.
En las 27 eliminatorias a dos partidos entre estos dos equipos solamente ha habido un caso en el que un equipo haya perdido en casa y luego haya remontado fuera. Y fue hace 61 años, el Madrid perdió en el Bernabéu 0-1 y luego ganó en el Camp Nou 1-3.
Busquets hoy ha superado a Messi y a Ramos, ya es el jugador que más clásicos ha jugado en toda su historia, tiene 46 y nada, y se va a poner con 48 en tres semanas.
Y el que más ha ganado con la victoria de 22, ha superado a Gento, que se quedó en 21, y añado, de las 22 victorias de Busquets frente al Madrid, 13 son en el Bernabéu.
Bueno, como titulares, Xavi ha dicho después del partido que el Madrid sigue siendo favorito. Y Ancelotti ha dicho después del partido que está contento. Ahora mismo está hablando el italiano, el técnico del Real Madrid en sala de prensa en el Bernabéu.
Hola,
vamos a escucharle.
Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Es la primera derrota del Madrid esa temporada en el Bernabéu. El otro día lo salvó Álvaro Rodríguez contra el Atlético de Madrid y mucho madridista se pregunta qué ha pasado de aquel 2-5 en Liverpool a estos dos últimos resultados, sobre todo hoy, donde el equipo no ha disparado una sola vez entre los tres palos.
Ha pasado que han salido dos partidos distintos, con dos equipos que han defendido muy bien, muy bajo, y nosotros hemos tenido dificultad en la transición. Son dos partidos distintos. El hecho que lo hemos controlado muy bien los dos partidos tiene que darnos las confianza, porque no siempre tú puedes hacer un partido de transición. El hecho que no hemos permitido al Barcelona de jugar como quiere, creo que es algo bueno para nosotros. Y como he dicho, hay que repetir esto en el partido de vuelta.
Hola, ¿qué tal al míster? Aquí al fondo,
Javier Reyes. Hay que repetir esto en el partido de vuelta, dice Ancelotti. Discutible, cuando menos. Ahora lo analizamos con los comentaristas del partidazo.
Reaccionar, porque ha comenzado, creo, bien el equipo y luego a partir del gol del Barça el equipo se ha caído un poco. Y preguntarle por el marcaje de Araujo a Vinicius, si le ha parecido el más limpio y el mejor que ha recibido el futbolista brasileño.
Claro que creo que el partido lo hemos empezado bien, he terminado bien. Después hay esto error individual, un pase mal hecho, nos han buscado a la contra, con un rebote nos han marcado. Es claro que ha afectado un poco el equipo, pero la segunda parte ha sido igual. No hemos permitido en ningún momento la salida o manejar con la posesión el juego al Barcelona. Esto es un mérito que hemos tenido, creo que el marcaje de Araujo a Vinicius ha sido correcto.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el partidazo de COPE. ¿Duele especialmente esta derrota por las bajas que tenía el Barça, porque parecía una oportunidad señalada para sembrar dudas en el rival, de cara ya no solo a la Copa o a la Liga? ¿Cree que puede dejar secuelas anímicas en sus jugadores?
No, creo que no, porque hemos dicho, ya he dicho, satisfecho por el partido, porque no siempre tú tienes la oportunidad de contra un equipo como Barcelona. Es muy complicado controlar el juego como lo hemos controlado hoy. Entonces, consciente que hay que remontar, no es la primera vuelta que remontamos una eliminatoria.
Satisfecho con el partido, ¿eh? Insiste, Ancelotti en esa idea. Continúa la rueda de prensa del italiano, a ver si dice algo interesante.
No lo merecían. Se lo plantea usted. ¿Usted cree que el Barcelona ha merecido ganar esta noche?
No, creo que no. Esto creo que es bastante obvio. Porque es verdad que no hemos tenido oportunidad nosotros, pero también es verdad que, como he dicho, creo que ha sido a nivel defensivo, de presión alta, uno de los mejores partidos del Madrid.
El Barcelona no ha merecido ganar esta noche.
País, a la derecha, ¿qué tal? Ha dicho que necesitaban repetir el partido de hoy allí, que habían conseguido que el Barcelona no jugara a lo que quisiera. También el Barcelona ha conseguido que el Madrid no ataque como quería o que no tuviera ese fruto. ¿Qué necesita mejorar el Real Madrid en ataque en el partido de vuelta?
Yo creo que el partido de vuelta, si somos capaces, como he dicho, de tener esta intensidad, vamos a tener más oportunidad. Porque no creo que el Barcelona puede plantear un partido así defensivo en el Camp Nou.
Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Le quería preguntar por el colegiado, por Munuera. Da la sensación, por lo menos desde fuera, que desde la tarjeta a Vinicius en la primera parte hasta el descanso, hay un tramo de agitación, llamémoslo emocional, en el estadio, los jugadores muy enfadados y, por eso le pregunto, usted muy enfadado. No sé qué le ha parecido la actuación del colegiado. Gracias.
Creo que en general la actuación ha sido buena, ha sido este momento donde se ha complicado un poco el partido, un poco de nervios, después nada, no ha pasado nada.
¿Qué tal, Carlos Martín de OK Diario? Ha dicho Xavi que el Madrid sigue siendo favorito en esa eliminatoria. ¿Tú entiendes que con la ventaja que tienen de un gol diga eso dentro del Barcelona?
No, yo creo que ahora tenemos desventaja, pero como he dicho, mucha confianza que podemos volver.
Hacemos las últimas dos
respuestas
preguntas.
Muy cortas de Ancelotti, ¿eh? Muy, muy cortas. Tiene ganas de despachar la rueda de prensa muy rápidamente.
Más que de los creativos. Gracias.
No, ha sido un poco raro ver el Barcelona jugar de esta manera, pero creo que han aprendido muy bien. Es un equipo que a nivel defensivo es muy sólido, ha encajado muy pocos goles, porque defiende muy bien, tienen compromiso colectivo, la mayoría de las veces lo hacen con una presión adelantada. Yo creo que también la salida desde atrás nosotros la hemos hecho bien. Después han cerrado muy bien la línea, como he dicho, entrar por fuera y meter centro no es lo más indicado para nosotros.
Última pregunta.
Hola, mister Guillermo Ray para The Athletic. Me gustaría saber cómo ve anímicamente al equipo ahora cuando ha terminado el partido en el vestuario, cómo les ve a nivel de confianza.
He dicho, dolido por el resultado, pero con mucha confianza para la vuelta.
Son las declaraciones de Carlo Ancelotti, el técnico italiano, en rueda de prensa en directo, aquí en el partidazo de la cadena COPE, que arranca y que promete una gran noche de radio por delante. Este es Xavi Hernández, atención, sorprendente lo que ha dicho en la televisión a Ricardo Sierra, en Vamos, sobre el favoritismo del Real Madrid a pesar del resultado de hoy.
No, cambia poco, sí que es verdad, es una cierta ventaja, es un 1-0, al final vamos por delante en el marcador, pero vamos a tener que competir muy bien contra este Madrid, que lo veo fuerte, físicamente muy fuertes, hoy nos han apretado, pero hemos defendido bien, así que bueno, la vuelta en casa con nuestro público será muy, muy positivo, ¿no? Pero sigo viendo favorito el Madrid.
Le han dicho si lo de hoy era un ataque al estilo del Barça. Ese estilo que él tanto ha defendido y que ha llevado por bandera, por el mundo entero y en todas las ruedas de prensa. Esto dice Xavi Hernández.
No hemos jugado nosotros así, es que el rival te lleva a jugar así. No hemos estado bien con balón hoy. Normalmente estamos mejor, con más posesiones. Bueno, pues nos llevan a este partido. No hemos traicionado ningún modelo de juego. Simplemente que el rival nos lleva a jugar de esta manera, pero también hay que defender. Forma parte del, del juego.
Ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado el discurso de Xavi Hernández. Va a ser este un tema importante de análisis aquí en el partidazo. ¿Qué más cosas ha dicho Xavi en una rueda de prensa que hemos escuchado en parte en tiempo de juego? Manolo Oliveros, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Bueno, pues más o menos ha ido por ahí lo que hemos escuchado de televisión. Ha dicho eso, que está satisfecho con el resultado, no tan satisfecho por el juego. Dice que no condiciona a la Liga esto de haber ganado hoy, que no tiene nada que ver con lo que pasó el otro día en Almería o con el futuro de este próximo fin de semana. Y eso también ha dicho en la sala de prensa, que esto no cambia mucho. El Madrid sigue siendo favorito. No hemos estado bien en muchos momentos. No hemos sabido elegir bien. Nosotros tenemos que defender con la pelota, pero hoy no hemos podido, y en definitiva ha dicho también que el Real Madrid no ha tenido ocasiones, pero nosotros, como autocrítica, no hemos sabido tener el control del balón, porque además a los de arriba les ha costado jugar.
En otra zona del estadio está Elena Condis, cerca de la puerta del vestuario del FC Barcelona. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué contamos desde la parte del vestuario azulgrana?
Que se van felices con el resultado. He podido hablar con gente del cuerpo técnico de Xavi y, bueno, evidentemente en el vestuario han celebrado este 0-1. He visto cómo se abrazaban algunos, se felicitaban al salir del vestuario para irse hacia el autobús, porque regresan esta noche hacia Barcelona. Hoy han hecho valer su fortaleza defensiva, es lo que tocaba, decían algunos, con las bajas en ataque de Lewandowski, Pedri y Dembélé. Han impedido que el Madrid disparase a puerta, y ha hablado Araujo, que es el mejor antídoto que ha encontrado Xavi para frenar a Vinicius.
Defensivamente, verdad, estuvimos espectacular. De verdad que hoy no fuimos protagonistas nosotros, pero era lo que tocaba. Defensivamente estuvimos bien, era algo que teníamos que corregir de la temporada pasada, y la verdad que hicimos un gran trabajo.
Ronald, después de Ter Stegen, eres el jugador que más goles salva del Barça. Hoy ha sido un ejercicio de supervivencia aquí en el Bernabéu con tantas bajas en ataque.
Sí, de verdad que ellos fueron protagonistas, pero creo que no tuvieron ocasiones. Creo que patearon una vez al arco. Tuvieron mucho la pelota, eso sí, pero como decía, hicimos un gran trabajo defensivo, las coberturas, los jugadores importantes de ellos, intentamos contrarrestar, y eso fue muy bueno.
Ronald, venís de dos derrotas consecutivas, con muchas bajas aquí al Bernabéu, muchos pensaban que el Madrid os iba a pasar por encima y habías dado un golpe de efecto aquí en el Bernabéu.
Sí, es verdad que veníamos de dos derrotas, pero el equipo estaba bien, anímicamente estaba bien, no nos golpeó. Sabemos la calidad de equipo que tenemos, hay un grupo humano muy bueno. Este año creo que somos una familia, y eso se ve dentro de la cancha. Y bueno, contento porque pudimos sacar un resultado importante.
Son las declaraciones de Araujo después de la victoria del FC Barcelona. Del lado madridista, Miguelito, te hemos escuchado preguntarle a Carlo Ancelotti. ¿Has estado pendiente también de las reacciones de los jugadores? ¿Ha salido alguno por esa zona de medios de comunicación? No, ¿no?
No. Al igual que sucedió en la Supercopa en Arabia, después de esa derrota en la final. Sí, es cierto que en los tres partidos anteriores de Copa, en Cáceres habló Lunin, recuerdo que Asensio habló en el partido contra el Villarreal, habló Ceballos, el del Atlético de Madrid. Hoy ni un solo protagonista, ni un solo jugador del Real Madrid ha desfilado por la zona mixta.
¿Y hay algo que contar del postpartido del Madrid?
Bueno, vamos a ver qué secuelas deja esto, porque ha sido un planteamiento un poco extraño de Ancelotti, que ha ido introduciendo los cambios uno a uno durante la segunda parte. Al final se han quedado sin jugar Ceballos y Asensio. Imagino que ambos estarán sorprendidos por no haber tenido ni un solo minuto. Al final ha tenido también un ratito, 15 minutos, ha peleado el chaval Álvaro Rodríguez. Y bueno, pues para la vuelta estarán Mendy y Álava. Vamos a ver qué lesionados hay de aquí a la vuelta. Pero me ha sorprendido también la defensa a ultranza de su planteamiento del partido, las respuestas de Ancelotti.
Elena, en la vuelta, si todo es normal, ¿estarán en el Barça Pedri, Dembélé y Lewandowski, los tres?
Sí, porque de hecho la semana que viene en San Mamés ya esperan recuperar a Dembélé, al menos que pueda tener minutos en la segunda parte. También Pedri podría volver y Lewandowski casi que seguro. Así que ya tendrán minutos la siguiente jornada de Liga, no esta, sino la siguiente, también en el Clásico de Liga el 19 de marzo, y evidentemente, si no hay ningún contratiempo, estarán todos el 5 de abril en la vuelta en el Camp Nou.
Y eso evidentemente cambia mucho el partido, de ahí el enfado de muchos madridistas. Pensaban que hoy era un día señalado no solo para dar un golpe en esta eliminatoria, sino para darle un golpe importante al Barça, que venía con dos derrotas consecutivas y que hoy podía zozobrar un poco con una nueva derrota en el Bernabéu. Y sale con una victoria, con un 0-1, dudas en el juego, evidentemente, pero con una victoria que le coloca con muchas posibilidades de estar en la final de la Copa del Rey. ¿Algo más desde el Bernabéu, Miguelito?
Bueno, decir, aunque no le gusta a Paco, que Hazard, décimo clásico desde que llegó al Real Madrid, no ha tenido ni un solo minuto. Y de cara al partido del próximo domingo, recordemos que Modric está sancionado, no podrá jugar contra el Betis, así que alguna modificación tendrá que hacer Ancelotti obligada en el centro del campo.
Estos apuntes de Hazard son los ha heredado de los de Bale. Lo que antes se decía de Bale, ahora se dice de Hazard.
A mí me parece algo histórico e inaudito.
Sí, pero ya
no es la obligación de decir.
Sí, pero no es noticia ya. O sea, eso ya...
Es como si dice, Vallejo no ha vuelto a no jugar.
No, bueno,
y claro. Y en el próximo mes le esperan otros dos.
Vallejo no es el mejor pagado de la plantilla, ¿eh?
Ya, pero, y Vallejo tiene más posibilidades de jugar que Hazard.
Exacto, a día de hoy es más probable.
Vale, vale. Un abrazo, Miguel, yo estoy contigo. Un abrazo.
Gracias.
Elena, ¿se ha ido el Barça del Bernabéu?
Se han ido ya con la felicidad de esta victoria por la mínima. Son 4 victorias de Xavi en 6 partidos contra el Real Madrid. Ha dicho, por cierto, que sí, ha querido destacar el gran juego de Jules Koundé, que hoy es verdad que ha estado muy bien como central, porque recordaba que ya no está acostumbrado a jugar en esta posición. Xavi siempre lo utiliza como lateral derecho y le ha felicitado, especialmente en un partido duro como es el tener que defender a Karim Benzema. De cara a lo próximo, que es el partido de Liga contra el Valencia en el Camp Nou, todavía tendrá más bajas Xavi porque no podrá contar con Gavi, que está sancionado. Él tampoco podrá dirigir el partido desde el banquillo porque también vio la quinta amarilla. Y Christensen, me decían hoy que seguía dolorido, pero en principio sí que podrá disputar ese partido.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Por cierto, sí. Acabo de ver que Savic ha colgado una foto con un circo de color rojiblanco. No sé si tiene algo que ver con el partido de hoy.
Savic, el jugador del Atleti.
Sí.
Un circo de color rojiblanco.
Sí, en su Instagram, pues, después de la derrota del Real Madrid hoy en el Clásico.
No sabemos a lo que se refiere, a lo que puede... ¿Tú, David Sánchez, haces alguna interpretación del circo rojiblanco de Savic?
No, ahora mismo no lo pillo.
Ahora mismo yo tampoco. Gracias.
Yo tampoco, pero lo acabo de ver y por eso os lo traslado en antena.
Vale, perfecto. Pues.
Si lo queréis analizar. Un beso.
Un beso, hasta luego. Oliveros, gracias, un abrazo, adiós.
A ti un abrazo.
Adiós, hasta luego. Adiós. 11:48, tenemos gran noche de radio, ¿eh? Está Paco González, director de Tiempo de Juego. Está David Sánchez, director de Despierta San Francisco. Está Manolo Lama, director del Golazo. Hola, Manolo, muy buenas.
Bueno, yo dirijo poco. Aquí me tienes ya preparado para contarte lo que quieras.
Está Tomás Guas, director del Cagómetro. Hola, Tomás, muy buenas.
100 millones de cagahercios.
Sí, pero no se han notado hoy, ¿eh?
Bueno, hablamos.
Está Palomar, director de la contraportada de Marca. Hola, Palomar, muy buenas.
Yo he sido subalterno. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Está Ciro López, que es el director de Twitch, director general de Twitch en España.
Aquí tengo, yo tenía preparado para el caómetro y empiezo a utilizarlo ya esta misma noche.
Qué cosas, de verdad. Es que, claro, esto sigue siendo radio, pero sí, para claro. El que no lo vea, está mostrando un rollo de papel higiénico.
En 13 Televisión este programa se ve.
Ah, sí, en 13 sí, pero claro. Muchos nos escuchan todavía por la radio.
Solo falta el director general de Ferrovial esta noche.
Está Miguel Rico, director de Subida. Hola, Miguel, muy buenas.
Sí, que ya quisierais mucho.
Sí.
Tener mi puesto.
Desde luego.
Y tanto, que
desde
sí,
luego.
Que el buenas noches, familia y allegados.
Familia y allegados, muy bien. Está Emilio Pérez, es una edición especial del Tertulión, ¿eh? Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Y estás en Abre, que anoche firmaba un 0-1 claro. Y que
no,
hoy...
Un 1-0.
Y que hoy se ha encontrado con un 0-1. Y que le he escuchado toda la segunda parte justificar este partido del Barça, porque dice que, claro, que como faltaban tantos, que el Barça tenía permiso para jugar así.
Bueno, has hecho un resumen un poco burdo, pero sí.
Tenía poco espacio, pocos caracteres.
Ya lo entiendo. Yo he dicho que si el Barça jugara así un partido normal de Liga, me arrancaría los ojos y estaría montando un pollo y quemando el Camp Nou. Pero hoy, hombre, el día que no tienes a Pedri, es como si te expulsan a 3 tíos, pues entiendo que juegues así. Y si te faltan 4 de los 5 más importantes, lo disculpo, pero... Pero si el Barça jugara así cada semana, sería yo el primero en pedir la dimisión de Xavi.
Vale. Y está Joseba Larrañaga, director del Oasis de Libertad, el programa más revelador de la cadena COPE.
Revelador.
Sí, efectivamente.
Bueno, bien, vale.
Muy buenas. Por cierto, con una noticia importante, que tiene que ver con el Athletic Club de Bilbao y con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid le ha hecho una oferta a Íñigo Martínez, el jugador del Athletic Club, que acaba contrato al término de la presente temporada, y le ha hecho una oferta para que se incorpore la próxima temporada al conjunto rojiblanco. De momento, se lo está pensando, pero hay una oferta sobre la mesa de el Atlético de Madrid para Íñigo Martínez, que recordemos fue un central que hasta hace muy poquito estaba en la órbita del FC Barcelona. Supongo que esperará un poco Íñigo Martínez para ver si vuelve ese interés del Barça, y si no, tiene sobre la mesa ya esa oferta del Atlético de Madrid.
Y para ver qué hace el Atlético también, ¿eh?
Y claro, porque efectivamente, y para esperar si hay o no contraoferta del Atlético Club de Bilbao, y el Atlético paga muy bien. O sea, que a lo mejor el contrato que le ofrece el Athletic puede ser incluso mejor que el del
Porque
Madrid.
Porque en la Real ya no le queremos, ¿verdad, Joseba?
No,
no, hombre.
Tiene pinta que
Normand, Zubeldia...
Tiene pinta que
no. No tiene sitio.
No hay sitio. No hay sitio. Pero, insisto, Íñigo Martínez del Athletic Club, oferta del Atlético de Madrid. Se lo contamos aquí en el partidazo. Y ahora vamos a preguntarle a los comentaristas por este encuentro. Hay mucho de lo que hablar, muchísimo de lo que hablar. ¿Quién miente más? ¿Ancelotti diciendo que está contento con el planteamiento y con lo que ha visto del Real Madrid? ¿O Xavi diciendo que es favorito el Madrid?
Los dos. Bueno, primero, el peor clásico que yo he visto en mi vida. No hay nada que decir de este partido.
Ha habido alguno muy tostón, ¿eh?
Sí. Yo no recuerdo un partido en el que le haya habido o un gran gol, o una gran jugada, o una gran polémica. Aquí es que no ha habido nada. El peor clásico que yo he visto en mi vida. Y los entrenadores son dos vendehumos. Hoy a Xavi ya no le importaba ni estilo ni posesión. Y hoy a Ancelotti sí le importaba el estilo y la posesión, que el año pasado, cuando ganó la Copa, no le importaba para nada. Así que los dos, aparte de vender humo, han mentido. Uno diciendo que sale muy contento y el otro diciendo que el favorito es el Madrid.
Lama.
Yo creo que el partido, sinceramente, viene a demostrar lo que es ahora mismo el Barça y el Madrid. Y que no se me enfade nadie. El Barça es un equipo que, ante las ausencias que tiene... Acuérdate que lo hablamos el martes, Juanma, yo te dije, el Barça solamente tiene una posibilidad, que es utilizar su mejor arma, que es defender bien, y lo ha hecho, y ha ganado. Y el Madrid, yo sigo pensando que es un equipo, que también te lo dije el martes, muy irregular, que es incapaz de encadenar victorias en Liga, que te pasa de ganar a empatar con la Real Sociedad, de ganar a empatar con el Atlético de Madrid, y un equipo que tiene esa irregularidad se demuestra hoy. Y lo que se ha demostrado hoy también es que el Madrid, si no tiene espacios para correr, es un equipo que sufre mucho y que solamente ese sufrimiento se cura fichando un mega crack dentro del área. Llámale Haaland, llámale Mbappé o llámale como quieras, pero el Madrid a día de hoy, como no le dejes correr, es un equipo igual que dije el otro día, sin Pedri el Barça es vulgar, el Madrid sin espacios, atacando, es un equipo discreto.
Joseba.
Es que, fíjate, estábamos comentándolo cuando hemos visto el partido. Cuando el Madrid presiona arriba, ante un rival que sabe sacar el balón, pierde todas sus facultades. Y estoy de acuerdo con lo que dice Manolo, que la falta de espacios le condena bastante. De todas formas, este partido ha sido un poco la continuación del derbi madrileño, en el que tampoco vimos absolutamente nada.
Ah, nada.
Entonces, si no hay una motivación especial para el Real Madrid, me parece que le cuesta mucho sacar...
Hombre, oye, una motivación,
El Atleti y el Barça.
Sí, el cartel, sí, y el derbi madrileño también es una motivación. Pero yo creo que... A diferencia de un partido contra el Liverpool, por ejemplo, en Champions, el equipo le veo como más adormilado, con menos revoluciones. Y para el Barça, yo creo que el día que el barcelonismo se quite los prejuicios encima, pues disfrutará más de un triunfo en el Bernabéu. No había ganado nadie en el Bernabéu este año.
No va a pasar.
Xavi Sánchez.
Bueno, yo soy de la opinión de Dani. Yo, en cualquier otro partido, pues llego caliente como una moto, pero es el único partido en el cual yo permito jugar mal y ganar es el Santiago Bernabéu, que es lo que ha pasado
pero
hoy.
Pero eso, por ejemplo, al Madrid no se lo permitíais.
A mí en Madrid me da igual lo que
no,
haga.
No, digo que cuando el Madrid ganaba, sí, jugando incluso mejor de lo que ha jugado hoy el Barça, bueno, al Barça había unos ataques furibundos, al Madrid por jugar así y ganar así.
O sea, lo que está haciendo el madridismo hoy, ¿no? Es decir, que equipo sí, pequeño...
Sí, con lo cual, mi conclusión es que hacéis los dos lo mismo.
Pero para mí, a la pregunta que decías de quién miente más, yo creo que mienten los dos, pero el que ejerce de Pinocho es Ancelotti. Es decir, yo escuchaba a Xavi reconocer una debilidad. Es que ha dicho, jugamos así porque nos han sometido. Porque ha venido a decir que Madrid ha sido mejor que el Barcelona en el centro del campo y no les ha quedado otra. Si queréis que no defiendan y ya juega, encima de jugar mal pierdes el partido, pues ya bingo. Yo creo que Barcelona ha hecho un mal partido, pero es que el Barcelona había jugado a Madrid sin sus dos mejores tíos. Son Lewandowski y Pep. No sé si el Lama se ríe o está estornudando, pero...
No, yo no.
Ah, perdón. No, digo...
Era una tos.
No, yo no era. No.
No, es Siro, el pobre. Siro es que sí, está con soy el papel higiénico porque...
No, digo, han ido a Madrid sin Pedri y sin Lewandowski. Es como si el Madrid en la vuelta al Camp Nou va sin Benzema y sin Vinicius. Coño, ya un equipo más suplente que titular, le pido sufrir, ser un equipo solidario y sacar un buen resultado. Lo ha hecho todo el Barcelona, con lo cual, espectacular.
¿Tomás Guas?
El padre Fermín, que es el jefe de la Basílica de la Merced, me ha puesto un mensaje que mañana a la 1 confiesa todo el Barça por haber ganado en el Bernabéu 0-1 jugando para atrás. El porro es infumable. Yo lo que creo que el Barça tiene que coger una de las medallas de Franco que le quitaron y dársela al Madrid. Porque le busca los expulsos para las palancas, los patrocinadores. Está callado con lo de Negreira, dice que hasta que la justicia se ponga. Luego lo de hoy. Pero, coño, si le tiene de filial. Y el Barça tiene el Madrid ahijado. Le gana jugando bien como en Arabia y le gana como hoy. Entonces, chico, hay que rendirse la evidencia. Lo que el Madrid ha hecho por el Barça en esta temporada no lo ha hecho nadie en la historia del club. Nadie. Y bueno, la de hoy ha sido la última coña marinera, que yo no sé, a mí me da la sensación de, claro, al Madrid le ves y dices, ¿cómo? Si coge cinco noches como la de Anfield, puede ganar la 15. Pero este equipo no tiene continuidad, ni tiene, pues como te diré yo, esa sensación de fuego en el ojo, que otras veces Madrid menos inferiores, y este mismo Madrid lo hizo el año pasado, saliendo despavorido contra equipos que le habían dominado en su momento, y lo se lo fue cargando en Europa. O sea, cada partido del Madrid es un ay, 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 que no sabes qué va a pasar.
Roberto Palomar, Roberto.
Oye, sí. Y luego después que te digo que el Barça está más cerca, jugando mejor o peor, coño, de un triplete.
Yo creo que íbamos a ver un partido de Copa y nos hemos encontrado con un partido de Liga. A mí me ha parecido el típico partido que al Madrid le presentan algunos equipos de mitad de la tabla para abajo que salen al Bernabéu, que no nos pase nada y cazan alguna y se llevan los tres puntos, y con la ventaja que tiene el Barça, que además hay un partido de vuelta y que recupera gente importante. Y al Madrid no le gustan estos partidos en el Bernabéu, estoy muy de acuerdo con Manolo. No le gusta la posesión, no le gusta... Es capaz de jugar de las dos maneras, corriendo y tocando, pero no le gusta tocar. Si tuviera que elegir, prefiere salir a la carrera.
Ya, pero una cosa, así le han jugado muchos equipos al Madrid.
Sí, no,
¿Cómo que no? Toda la vida.
No, los equipos pequeños
en el Bernabéu, ¿cómo lo juegan?
No, se encierran.
¿Cómo?
Claro, pero te voy a explicar por qué no es igual. Mira, por ejemplo, el Liverpool le juega con la línea de cuatro en el centro.
No, pero yo no te hablo del Liverpool.
El Cádiz, Osasuna, yo te hablo de eso.
Pero déjame que termine. El Cádiz, que le juega así, le empata. El Girona, que le juega así, le empata. Claro, los que le juegan es de patada, pero no muchos equipos. Es que los que le juegan atrás a defender, claro, es con los que sufre el Madrid. El Madrid
los
no sufre
pequeños
contra equipos. No, pero es que hay equipos, claro, pequeños que defienden.
Oye,
y le dan la pelota.
Pequeño,
y hay equipos pequeños que dicen, no, yo voy a intentar jugar 4-4-2. Claro. No. Hay equipos que dicen, toma la pelota y yo me defiendo, a ver si me ganas.
Claro. A ver, claro, seguimos, claro, ronda de opiniones, claro, y vamos a ir terminando. Ciro López, Ciro.
No, yo estoy con Paco y con Tomás y con lo que decía Manolo, ¿no? O sea, que el Madrid, yo creo que cambia el partido el gol del Barça. A partir de ahí, el Barça se cierra más y el Madrid es incapaz. O sea, no genera huecos. Modric no es... porque decís, bueno, es que el Madrid otros años se le ha pasado. Bueno, le ha pasado en algunos partidos otros años. Ahora le está pasando mucho. ¿Por qué? Porque Modric igual ya no ve esos huecos que antes veía, porque también tiene que trabajar en defensa. A lo mejor no llega tan fluido físicamente al ataque. Vinicius no puede con Araujo. Benzema no está siendo el mismo del año pasado, y entonces, bueno, pues si ya de por sí, habitualmente en los últimos años, el Madrid con defensas muy muy formadas, con una doble línea de cuatro jugadores que en total se convierten en 8 o 9 defendiendo, pues sufre mucho, y hoy ha pasado eso. O sea, se ha limitado a jugar por bandas, a intentar centrar, y así es muy difícil. Si eso no lo consigues contra defensas con menos categoría que la del Barcelona, pues imaginaros con del Barça, ¿no?
¿Emilio?
Bueno, a ver, yo creo que este partido es para mí una decepción tremenda del Real Madrid. El domingo dije que la crisis del Barça dependería de, como dice Tomás, de la sangre en los ojos o las ganas que tuviera el Madrid de sentenciar al Barça. A mí me parece que el Madrid ha hecho hoy el mismo fracaso, el mismo ridículo que hizo el Barça en Almería. Ha tenido una oportunidad, como ha comentado Dani al acabar la retransmisión, ha tenido una oportunidad única, absolutamente única. Ya no volverá a encontrarse un Barcelona tan débil en el resto de años, sin sus tres mejores jugadores, porque sé que a David Sánchez no le gusta Dembélé, pero Dembélé, Pedri... Pedri y
Lewandowski.
Y Lewandowski son los tres mejores en estos momentos, y el Madrid ha perdido esta oportunidad. Y además, también quería añadir otra cosa. Este partido y sus consecuencias en los próximos dos días demostrará todo, como también ha contado José María Minguella, cómo ha cambiado todo el ambiente del barcelonismo en estos momentos, porque después de 5 años, después de 5 años de Guardiola y Tito Vilanova, el Tata Martino perdió la posesión en Vallecas ganando 0-4 y casi lo despiden. O sea, regresó en el avión llorando, porque le habían dicho que había sido un fracaso tremendo.
Contra el Rayo, Emilio, no contra el Madrid.
No, contra el Rayo. Te estoy contando lo que pasó. Te estoy contando lo que pasó, David Chantes, y que en estos momentos el señor Xavi Hernández ha perdido la posesión, ha ganado 0-1 y todo el mundo está feliz. Es verdad que considerando que no se ha jugado un gran partido, pero eso es lo que ha cambiado.
A ver,
en el ambiente.
Tiene la baza Xavi de las tres ausencias. Okay, es la baza que tiene.
Es la baza que es el Real Madrid.
Un segundo, David, el Tata tenía a Messi, a Xavi, a Iniesta. Claro,
yo creo que es el hambre. O sea, entonces un bocata de calamares les parecía una porquería. Totalmente. Todo, y ahora les parece manjar.
Pero ¿cuál es la virtud del Barça este año?
¿Has visto del Barça contra Madrid auténticos? Tostones y ladrillos.
Por ejemplo, una pregunta.
Estoy hablando de la realidad.
El Barça que perdió en Liga, el Barça que perdió en Liga esta misma temporada, ¿jugó mejor ese día que hoy?
Por supuesto, 20 veces mejor.
Pregunto.
Pero si es que no he jugado.
Todos que el Madrid no quiso hacer sangre.
Estoy preguntando.
Pero Juanma, es que ahora
resulta que Barcelona siempre ha jugado bien contra Madrid. No, no.
Hace 2 meses le gana la Supercopa con estilo Barça, jugando al Barça. Hace un año le mete 0-4 en el Bernabéu tocando. Yo entiendo que lo de hoy... Yo entiendo que lo... Claro, porque yo entiendo... A ver si es que ahora... Yo creo que el Barça no va a dejar de tocar, ni de atacar, ni del...
No, por supuesto.
Yo creo que es un tema puntual. Pero ha salido el partido así. Tiene tres bajas. Hay un partido de vuelta. Hay en el ambiente que el Madrid te la puede liar y sales ahí a protegerte. Y bueno...
Pues, Roberto, aquí
hay una clave que es jugar bien. Acuérdate que siempre lo discutimos, Juanma, los domingos. Por ejemplo, para Antonio Ruiz, jugar bien es ganar. Que es la filosofía del Cholo.
Bueno, y la del Madrid siempre es la misma también.
Para el Real Madrid jugar bien es
ganar.
Ser seguro atrás, robar y matar arriba. Para el Barça jugar bien es tenerla, tocar, volverte loco y ganar. Pero los tres llegan a la misma conclusión, ganar. Que el Barça hoy no ha jugado como juega habitualmente, es que eso es una realidad palmaria. Ahora bien, que el Barça ha sido muy inteligente en la noche de hoy...
No, pero es que eso es lo que ha cambiado.
Me quedan un par de opiniones. Rico
y deja termine. Es otra realidad palmaria. Que el Barça, como dijimos desde el martes, solamente tenía una baza, que era explotar lo que mejor tiene, que es defender bien. Lo ha hecho y ha ganado.
Rico, me quedaba, creo que la tuya y la de Senabre. Rico. Sí.
Pues después de perder en Manchester, yo creo que comenté aquí que no estaba seguro de que el Barça pudiera hacer mucho más de lo que hizo en Manchester. Y creo que ese fue un baño de realidad también para el entrenador. Y hoy el Barça ha vivido de acuerdo a sus posibilidades. Y sus posibilidades no está jugar con el fútbol de siempre del Barcelona. Y además...
Perdona, Rigo, entre el de siempre y el de hoy tiene que haber un término medio.
Sí, tiene que haber un término medio, pero le estamos dando una sarta de hostias al Barça desde que ha empezado el programa. Y resulta que el Barcelona, jugando rematadamente mal, ha tirado más veces que el Madrid en su campo, ha estado más cerca al 0-2 que el empate, ha creado más ocasiones de gol que el Madrid porque no ha creado ninguna, y todo es verdad partiendo de atacar después de defender, que es lo que ha necesitado hacer, porque le faltan futbolistas para jugar de otra manera. Cuando los tuvo, como ha dicho perfectamente Tomás, también le ganó en la Supercopa jugando bien y hoy le ha ganado jugando mal. Que el Barça de hoy es verdaderamente irreconocible, es cierto, pero una de las grandes suertes de la vida, además de ser el director de tu propia vida, es saber vivir de acuerdo a tus posibilidades. Y si tú vives de acuerdo a tus posibilidades, el Barça tiene que admitir humildemente que hay veces que no puede hacer su fútbol. Claro. Porque el equipo que está delante es capaz de quitarte la pelota y tenerte acogotado. ¿Qué es lo que ha hecho?
¿Sabes el problema?
¿Y contra eso qué ha pasado?
¿Sabes el
que
problema?
Ha defendido maravillosamente
que
bien.
Muchos
y
rivales...
que no hablamos de Araujo, no hablamos de Benzema, no hablamos de nada. Hablamos de Vinicius, hablamos de Araujo, sí, de Koundé, de Frank de Jong. Bueno, algo habrá hecho bien el Barcelona.
Claro, el problema que le veo yo es que muchos rivales del Barcelona dirán ahora, ¿veis? A nosotros nos pasaba eso.
No pasa nada, sí, por decir.
Pero
no,
eso
no,
es pasaba, no, eso es chau, chau.
Y nos poríais a parir.
Oye, eso no es chau, chau. Eso es el chau, chau de los últimos. Oye, esto es un chau, chau que estamos detrás.
No, ahora va Dani, por favor. Que hoy no vale, hoy no vale porque...
No, hombre, no,
es que el Barça tenía cuatro bajas. Es que, a ver, si yo te digo que firmaba el 1-0 a favor del Madrid, coño, es coherente decir que entiendo... que hoy el Barça juegue fatal a fútbol. Yo creo que el diagnóstico del Barça...
Escúchame, que está muy mal al fútbol, que el Barça ha jugado fatal no a fútbol. Jugado.
Luego, parece que es que esté jugando un fútbol toca, primero.
Perdón.
Fútbol le toca hablar a Senabre.
Desde el punto de vista de lo que es el estilo del Barça. Yo creo que sí. La foto del Barça, el retrato del Barça, estamos todos de acuerdo, se lo hemos hecho todos. Para mí el foco está en el Madrid. No sé quién lo decía, creo que Emilio citando a Tomás y tal, que yo creo que el partido de hoy era lo que quisiera el Madrid. Si el Madrid sale con el cuchillo entre los dientes, tiene la opción, o sea, lo tiene todo para hacerle daño al Barça. Tiene el escenario, que es el Bernabéu, las bajas del rival, tiene la motivación, que es la Supercopa de España, lo tenía todo. Benzema, Vinicius, dos de los mejores atacantes del mundo, ¿qué han hecho hoy? Nada, lo decía ahora Miguel, no sé si es por demérito de ellos, porque Araujo y Koundé lo han hecho muy bien, pero Vinicius, por ejemplo, y ahora todo el mundo me va a matar, a mí me encanta Vinicius, fui de los primeros que dije que me parecía el mejor jugador del Madrid el primer año de Vinicius, cuando todo el mundo, incluido Benzema, lo quería matar y tal.
Pero,
si cada vez que te marca Araujo no haces nada, te anula, joder, igual no eres tan bueno, porque yo recuerdo a Ronaldinho romper a todos los centrales del mundo. Le daba igual Nesta que Sergio Ramos, que Terry y tal. Cada vez que Vinicius choca contra Araujo, Araujo lo anula. Bueno,
es un gritónico,
habla bien,
es verdad,
de Araujo, ¿eh? Y habla mal de Vinicius.
Pero yo quiero hacer una puntualización con respecto al Barça. Es que yo creo que nos olvidamos de dónde viene el Barça. ¿Cuál está siendo la principal virtud del Barça esta temporada?
Que
no le hacen goles.
Claro,
ganar, ¿cuántas veces?
Por 1-0.
¿Cuántas veces hemos dicho o habéis dicho... Sí, que el Barça, antes, el mejor jugador del Barça es Ter Stegen, mogollón de veces. ¿Cuántas veces el mejor ha sido Araujo? Claro. Mogollón de veces. Bueno, pues ese ha sido el reflejo hoy en el Bernabéu de lo que viene haciendo el Barça esta temporada.
Además de todo eso, que es verdad, que eso que está diciendo es una verdad como un templo. A mí lo que me han enseñado cuando ponía la orejita a los tíos que entendían algo de fútbol, empezando por Cruyff, Menotti y demás, es el día y el momento. Y el Barça ha hecho un partido cojonudo. Y el que diga que no, pues está tocando la flauta como todo está en nueva moda.
Por eso he dicho yo lo de los prejuicios al principio.
Entonces estaremos con los que mean Polonia, que cuando aparecen los...
¡Coño!
Los
¡este es el tema! ¡Claro!
¡Déjame que termine!
Ojalá si pide prórroga el Barça para que empate el Madrid.
Déjame que termine.
Unos días de que mear Colonia y otros días de que mear
Colonia. Déjame que termine. El día
que hay equipo...
Una cosa, no. Hoy no lo consiento, ¿eh? Bueno. Lama, termina, por favor.
No, que digo que estaréis entonces conmigo que los que no tienen frasco de Colonia, porque no les da
porque no pueden,
Colonia,
claro,
utilizan lo que tienen.
Pues,
y que eso no es criticable, porque hoy lo ha hecho el Barça, que como hoy no tenía, ha dicho, pues hoy no toca mear Colonia,
lo hecho voluntariamente,
y lo que toca es...
Que no lo ha hecho voluntariamente.
Manolo, no lo estarás,
otros partidos,
no lo estarás diciendo,
lo ha hecho.
Manolo, no lo estarás diciendo,
lo ha hecho.
Manolo, no lo estarás diciendo para justificar al Atlético de Madrid,
pero
¿no?
Que lo ha hecho diciendo para justificar a todos aquellos equipos que utilizan su sistema defensivo
con una diferencia, Manolo.
Vamos a hacer una cosa.
La mano.
Sí, efectivamente. A partir de ahora, y sobre todo Emilio, Lama, Guas y todo eso, me lo decís por primero con gestos. Tú,
yo no tengo
no, es que ya me veo venir a Manolo.
Hablan David y Paco González.
Está metiendo la cuñita para justificar lo del Atlético con una diferencia. Con una diferencia, que el Barcelona no hace el partido que hace hoy voluntariamente. Lo hace porque el Madrid le lleva a jugar de esa manera. Es que si no, el Barcelona jugaría
el
90% de los partidos como ha jugado hoy, y no es el caso. Claro. Aunque este año ya ha defendido muy bien, no hemos visto un Barcelona con un 34% de posesión en todo el año.
Sí, porque llevas jugando partidos con el Almería, el Español,
el Atlético de Madrid, en el Calderón, jugó igual que hoy.
Ya está. Yo lo he dicho al principio.
Estás advertido, ¿eh?
Exacto, échalo.
Te he visto, Guas. Vale, perfecto.
Si el partido de hoy no es el Madrid y es el Almería, y aun con las bajas del Barcelona, oye, a Xavi le corren a gorrazos. Pero es que es el Real Madrid. Es el de las 14 Champions. Es el que hablaba esta semana de cagómetro, de que la herida hoy iba a ser de doble trayectoria, que era una victoria leccionadora en Copa que tenía recorrido en Liga. Es decir, todo esto pues se pone en la balanza y dices, coño, me da igual cómo juegue. Yo tengo que ganar sí o sí, o no perder al menos, y es lo que ha hecho el Barcelona.
De hecho, a ti noto que casi te gusta incluso más ganar
empiezo
así.
Empiezo a querer menos posesión del 34. O sea, quiero un día ganar con un 12.
Es que hace un mes ganó el Barcelona en campo del Villarreal con menos posesión que el Villarreal. Hace mes y medio ganó en campo del Girona no con menos posesión, pero dominado completamente en la segunda parte.
Y así uno tras otro. No pasaba nada.
A ver, mira, vamos a escuchar que sea tanto. El problema no lo tiene el Barça, sino lo tenéis, Dani o David, cuando se os escapa decir que ha jugado mal.
Claro.
Es que a veces
el prejuicio,
defender bien,
Paco, el prejuicio,
defender claro. bien es jugar bien. Es si es que no, jugar bien es defender bien y atacar bien. Hoy no tenía para nada, que por cierto ese es el gran pecado del Madrid. O sea, hoy yo creo que Courtois, si no la caga con perdón Camavinga, ¿qué problema había? Si eran balones largos a Ferran Torres y a Rafinha, que no generaban
que
nada.
Eran dos
porque
máquinas
no podían,
de perder balones,
porque no, porque no podían ellos solos con la...
Contra dos máquinas la, de perder balones.
Entonces, es el gran pecado del Madrid, que es un día que puedes estar con tu portería a cero y generar alguna, no ha generado ni una. Pero es que se os escapa pensar que el Barça ha jugado mal, ¿no? Oye,
es que ha jugado
quiero
mal.
Que escuchemos, pero, quiero que escuchemos pero, Paco, declaraciones es que de Xavi Hernández. Quiero que escuchemos, cuando yo diga, quiero que escuchemos ¿sí? declaraciones de Xavi Hernández el día 5 de febrero del año 2022. O sea, hace un año y un mes, prácticamente.
Bueno, facturitas, ¿eh? ¿Eh?
No,
de febrero.
A ver. Xavi Hernández, bueno. hablando del estilo del Cholo Simeone.
No crec que el Barça... Entengués, o la afición,
no creo que el Barça entienda o la afición y el entorno entendieran la idea de jugar del Atlético de Madrid.
No vol dir que encaja. No, mèrit, no vol dir que sigui competitiu.
No digo que no tenga mérito y sea competitivo, pero no es nuestra idea. No entenderían que nos encerrásemos en un bloque bajo 11 jugadores atrás en el área. No es el estilo del Barça.
O sea, Juanma, me tachas a mí de ventajista y sacas esto ahora.
No, pero esto es muy ventajista. Porque acaba de hacer de la excepción la norma.
Claro.
O sea, la de la excepción del Barça es la norma de la ley.
Y Xavi hoy ha dicho que no. Son las 12 de la noche y 12 minutos. Están pidiendo la palabra con la mano levantada, como si fueran niños de 5 años. Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Tomás Guas, Joseba Larañaga, Fouto. Bueno.
Yo también, joder.
Sí, no, López. ¿Qué programón tenemos por delante? Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arau, muy buenas.
Muy buenas. Los oyentes también levantan la mano, Juanma, y escriben al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Ole, 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 Xavi Simeone, dice un oyente. Lleváis una semana diciendo que el Madrid va a golear y ahora matáis a Xavi por decir que el favorito es el Madrid. Diga lo que diga, lo vais a matar. Xavi ha demostrado hoy que está madurando como entrenador y que no es un ultra del estilo. Va creciendo y mejorando con el tiempo, al igual que lo hizo como jugador. Toda mi confianza en él. Está claro que no es Guardiola, pero es que tiene mucha peor plantilla que Guardiola. Otro oyente dice, acabamos de ver la evolución de la chavineta al chavibús. Esta noche no se puede estar contento ni satisfecho, señor Ancelotti. Es un fracaso del Real Madrid perder con las bajas que tenía este Barça. Otro oyente dice, ¿ahora entendéis por qué a Vinicius sus propios compañeros no le consideran en el top 10? Cuando tiene un defensa decente, se difumina.
Tal cual.
Y otro oyente dice, espero que todos los tertulianos, sin excepción, se rindan ante las opiniones del señor Lama, que comparto plenamente. El Barça sin Pedri es un equipo vulgar y Modric y Kroos no pueden jugar juntos. Y hay un oyente que nos deja esta reflexión.
Buenas noches, equipo. Creo que esta noche claramente se ha visto la mejor defensa que actualmente hay, con mucha diferencia, en España. Y luego, una vez más, se muestra que el Bernabéu vuelve a ser el campo de entrenamiento del Barcelona. Un saludo.
Un saludo, 12 y 14, mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, mensaje muy importante de Línea Directa, súper importante, porque tú que nos escuchas ahora como cada noche en el partidazo, seguro que alguna vez se te ha averiado el coche, ¿a que sí? Y lo que no te ha dado el seguro es un coche de sustitución, ¿no? Bueno, pues eso se ha acabado, ahora puedes estar tranquilo, porque con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate a Línea Directa, porque además te recuerdo que te van a bajar el precio de tu seguro, segurísimo, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llámales al 917-700-700. 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
12 y cuarto, gran noche de radio por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Caen las ventas en los supermercados.
Así es. Mira, las ventas de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida y la realidad del día a día de las familias.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en DAZN.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Por favor, por favor. Antes de empezar con la junta de vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, a todos. Como si fuerais mis hijos. Hala, ya lo he hecho.
Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Ibercaja.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 20 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo en esta gran noche de radio, con todos ustedes y con el equipo del Tertulión, que está convocado de manera excepcional en este frío jueves de marzo. Sí, sí, frísimo. Está Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, David Sánchez, Roberto Palomar, Ciro López, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre. El jefe de personal de la COPE, cuando oye esto, tiene que darle una taquicardia, de verdad. Somos muchos.
No lo pone.
Hace tiempo que no escucha la COPE el jefe de personal. Y está Fouto. Hola, Fouto.
Muy buenas a todos.
Que ha estado hoy en todo el lío de los árbitros. Luego nos tienes que contar cómo.
Hay que contar muchas cosas.
¿Sí? ¿Sí?
Demasiadas.
¿Sí?
Sí, sí.
No ha ido. Al final, Sánchez Arminio al final no ha ido, ¿no?
No ha ido Sánchez Arminio y no ha ido Estrada Fernández.
Las principales.
Ni el árbitro del Bernabéu, que evidentemente estaba concentrado en lo importante faltaba, hoy, que era el clásico.
Vale. Luego nos cuentas cosas. Había varias peticiones de palabra. Voy a empezar por Emilio Pérez de Rozas. Fíjate, Emilio, empiezo por ti.
Siempre ha habido enchufe.
Pero sé compañero, sé solidario y deja también tiempo a los demás. A ver, ¿qué querías decir justo antes de irnos a publicidad?
¿Qué pasa? ¿Que te lo tengo que agradecer? Que me
dejas bueno, pues sería un gesto.
Favor, no, si te lo tengo que agradecer, yo te lo agradezco, desde luego.
Pues,
lo único que quería, lo único que quería recordar,
¿sí?,
es que no parece que os habéis olvidado que el sábado antes de ir al Bernabéu en Liga, Xavi dijo que él no quería ganar 0-1 jugando mal en el Bernabéu. Dijo eso, 0-1 al Bernabéu. El problema de esta situación, repito, es que el propio Xavi, el propio Barcelona, la propia gente defienda y haga propio suyo también esa manera y esa posibilidad de
ganar. Yo no le daría ya más vueltas a esto, ¿eh? Ya no tiene mucho más recorrido. Digo, que ya hemos hablado un poco de...
Porque como resulta, insisto, en que, como muy bien dice Paco, jugando así se juega mal al fútbol, eso no es así. Porque hay distintas formas de jugar al fútbol...
Preguntaros
estoy hablando
el asunto
de nadie.
Vinicius.
Estoy diciendo que el Barcelona debe asumir, y su entrenador y sus seguidores, que eso que ha hecho hoy en el Bernabéu también
vale,
es jugar a
eso
fútbol.
Lo hemos hablado.
Y jugar bien.
Quería hablar
Quería hablar de lo de Vinicius. Para los que estáis enamoradísimos de Vinicius,
supone
una decepción que cada vez que le ponen Araujo enfrente, no se va de ahí, de él.
Hombre, Araujo es para mí uno de los mejores defensores de la Liga, y de por lo tanto del mundo. Pero no es solo Araujo. Araujo le decía, vete por la banda, porque el Barça ha concedido las bandas en general, vete por la banda. ¿Y qué ha sacado Vinicius de 6-7 veces que le han encarado? Me parece que han sido 4 corners. O sea, ha conseguido ir, bueno, un tiro a puerta que se ha ido fuera, ha puesto 3 o 4 balones que los ha detenido Ter Stegen sin mayor problema. O sea, ha generado sus 8 jugadas, pero nada más. Pero por dentro, tú fíjate cualquier imagen que veas ahora del partido, si se venía para adentro le esperaba De Jong, que probablemente... es el mejor centrocampista del Barça también para defender, porque tiene más piernas que ninguno. Yo creo que el Madrid, solo con Vinicius, no le vale. Tiene que buscar algo por la derecha, algo por dentro, y para mí el Barça
Benzema,
ha defendido muy
Benzema
bien.
Es un desastre.
Y Benzema va a estar flojo.
Sigue siendo un desastre.
Manolo Lama, Manolo.
Bueno, yo sigo pensando que Vinicius es el mejor futbolista del Madrid de largo. O sea, pero años luz. Lo que no podemos exigirle a Vinicius es que además de ser el mejor futbolista del Real Madrid de largo... sea también el que gane los partidos
siempre,
marcando los goles. Y siempre. Vinicius lleva en la Liga 7 goles. Pero es que yo creo que la función de Vinicius no es meter 30 goles. El Madrid necesita un killer. El Madrid necesita un abrelatas. El Madrid necesita un 9 que no lo tiene. Proyectar todo el trabajo goleador del Madrid en Vinicius es un error. Porque Benzema... no está bien, el año pasado hizo una temporada sensacional, pero aunque estuviera bien, el Madrid necesita más delanteros.
Pero en Liverpool estuvo bien. Pues,
pero había espacio.
Juanma, que juega con espacios, que juega con un tío que se llama Arnold, que es fontanero, y lo ponen de lateral derecho, que juega con Van Dijk, que tiene menor cintura que yo, que pone Klopp, el iluminado de Klopp, la línea de 4 en la divisoria de los dos campos, para que el Madrid le corra los espacios. El Atleti el otro día le jugó, míralo, y tampoco Vinicius pudo destacar, pero esto no es culpa de Vinicius, esto es culpa de que los equipos se dan cuenta cómo hay que parar a Vinicius, y el Madrid tiene que conseguir recursos ofensivos que hagan daño al otro lado para que Vinicius tenga una clara de uno contra uno.
Hoy Ancelotti, el hombre, tampoco lo ha visto, claro.
Hombre, o sea, es que ha tardado mucho en...
Y lo que decidía era como, voy a probar esto, voy a probar al chaval, pero, por ejemplo, hay un arma que tiene el Madrid, que ya que no tiene el 9 que dice Lama, aunque con el chaval lo pueda intentar.
Rodrigo.
No, tirar desde fuera, Asensio.
Ya, Marco Asensio, yo lo pensaba igual que Paco.
Es que el Madrid, es que ha tirado, o sea, lo más grave del Madrid no es que haya nada de tirar a la puerta, porque puedes tener un mal día, y tirar 36 veces. Ha tirado 6 en todo el partido, fuera, 6 fuera, peligrosas. Un poco de peligro la de Rodrigo y la del primer minuto de Modric. Claro. Todo lo demás,
Que era fuera de juego.
No es, no era. O sea, hubiera valido, quiero decir.
Pero lo han pitado.
Sí, lo han pitado. Pero que todo lo demás, nada. Entonces, tú tiras dominando como va bien el Madrid, una vez cada 15 minutos, fuera, es una moñiga de ataque.
Es que el sistema de ataque del Madrid es Vinicius, y solo Vinicius hoy por hoy es así. Hay muchos días que funciona porque es muy bueno y porque tienes espacios, y días que te hacen la jaula, como el otro día el Atlético, y hoy que se lo han hecho muy bien, porque Rapiña, que ha estado inflándose a perder balones, pero atrás ha trabajado bien, Koundé, De Jong, las ayudas que le ha hecho a Araujo, pues no puede ser. Es que el Madrid ha faltado, nos estamos riendo del Barça porque ha tenido 35% de posesión, pero es que el Madrid ha tenido 70 o 65.
Para nada, que no ha servido para nada.
Bueno, eso y no ha hecho absolutamente nada.
O sea, eso es lo que yo quería, de nada. Lo que yo quería plantar sobre la mesa. Después de, como dice Roberto, habernos reído del Barça, que es el que ha ganado, porque ha tenido poco el balón y ha defendido mucho.
No nos hemos reído del Barça.
Podríamos preguntarnos qué ha hecho bien el Barça para que el Madrid, en su campo, no tiré una vez a puerta pues y no creó una ocasión de gol.
Pues ya te lo contesto yo, querido. Yo creo que es uno de los triunfos en el Bernabéu más meritorios del Barça.
Siro, ¿tú qué decías?
Con lo que
Siro.
Había. Ahora, y te
no,
decir
que los
cosa,
méritos esto... del Barça es que se ha cerrado bien, que ha defendido, ha tenido la suerte de adelantarse en el marcador en el minuto 27, y a partir de ahí se ha cerrado bien y el Madrid ha sido incapaz.
Y la mala suerte, o sea, de que Ansu Fati le ha quitado el 0-2.
Bueno, sí.
Sí, bueno, no.
Bueno, no, mira, yo
es el doble de ventaja.
Difiero. Difiero porque Courtois se había tirado para donde iba el balón.
Estaba en la barraca.
¿Estáis seguros de que se iba a la jugada otra vez?
Hombre,
¿seguros de que
el balón segurísimo.
Que entraba, y tanto que entraba.
Bueno, y tanto que entraba.
Entraba si Courtois no se hubiera tirado para ese lado.
No, entraba.
No.
Courtois ya se había tirado cuando la toca Ansu.
Bueno, una cosa. Por cierto, de Ansu quería decir que cuando salió al campo, ya cuando... Tienes la sensación... No era el partido para Ansu, porque claro, es que no llegaba ni una pelota a su zona, pero da igual. O sea, es que no.
Ha tenido una jugada, Juan,
sí, cuando lo has dicho tú en la retransmisión.
Le adelantaba una jugada que tenía 40 metros por delante.
Sí, campo para el solo. Sí.
Es que otro Ansu, el Ansu que nosotros conocemos, hubiera cogido la moto.
Da pena,
llegará,
da pena.
Por lo menos hubiera llegado a la frontal y él se ha tenido que parar dos veces.
¿Llegará cuando, Emilio? ¿Cuándo?
Llegará
cuando juegue 5 o 6 partidos seguidos.
Llegará. No operarse significa ese periodo larguísimo de estar en forma de verdad.
Pocos jugadores han jugado más que él.
Pero todo eso...
¿Pero si minutos?
Sí.
¿Cómo que no? Ansu ha tenido minutos,
sí,
¿eh?
Ha jugado muchísimo.
Casi todos los partidos ha jugado.
Muchísimo. Sí, pero ¿cuántos minutos en casi todos los partidos?
Si es de interés general, lo busco.
Ha estado mejor de suplente que de titular.
Habrá partidos en los que Rafinha o Ansu o quien sea o Ferran hagan cosas y le den los 3 puntos de liga. En los partidos gordos, yo creo que el Barça no tiene banquillo. Para los gordos.
No. Va a tener.
Banquillo en ataque, quiero decir. O sea, defensa tampoco mucho, pero...
Yo te lo llevo diciendo, Paco, mucho tiempo. El Barça tiene un buen once, un muy buen once, pero a partir del 12 baja...
Que estará en el partido de vuelta del...
Claro.
Que estará en el partido
de vuelta. Y luego hay una cosa que no podemos perder.
Y el Madrid debía de haberlo pensado antes.
Oye, el fútbol es de los futbolistas. Y los futbolistas del Madrid, en general, no están. No están en una continuidad desde un poquito antes del Mundial y no han vuelto. Y cuando yo digo que no se entiende, ¿no? Que todo rueda en función del Madrid. El problema del Madrid no es el Barça.
Hoy era la primera...
El Liverpool si lo elimina y no va a ser el que le espera.
Hoy era la primera vez que tenías la sensación de que no iba a remontar.
Había mosqueo de madridistas con el árbitro. No ha dicho nada Ancelotti, pero yo creo que ha sido una respuesta muy breve para no meterse en...
Estaba deseando acabar, nunca le he oído responder tan corto.
Con el árbitro, sobre todo en ese momento de la amarilla,
el
Vinicius...
El árbitro muy malo.
Cuando... ¿Sí?
Hombre, no. Hoy para mí ha sido muy malo.
¿Por qué?
Y no ha jugado a los dos equipos con el mismo rasero.
Yo estoy de acuerdo, solo que pienso
en la jugada de Vinicius. Merece cartulina amarilla Vinicius, pero la merece también, si la enseña, se la tiene que enseñar también a De Jong.
Hombre, es un agarrón de los dos que termina con una llave de Vinicius.
Bueno, una llave de judo,
llama al Belda.
Es un agarrón entre dos.
No, pero el que hace no, el que hace la salvajada de Jong.
Estamos de acuerdo que empieza De Jong agarrándolo, ¿no?
Que no, hombre, que no, Ciro.
Ah, no.
Hay un tramo de la roja para
Pedro, perdón,
roja para Vinicius.
No es tarjeta para ninguno.
Lo que hace Vinicius no es tarjeta.
No es tarjeta.
Pero si la agarra,
se enganchan los dos y por la caída al final parece que Vinicius hace algo más, pero no hay nada.
Pero si la agarra del cuello y le tira para abajo.
Pero que no hay nada.
Enseñarse tarjeta para los dos.
Y ha sacado otra a Gavi injusta completamente.
Y hay tres heridas. Bueno, Perdona,
le ha sacado una Gavi injusta porque no le ha sacado una justa que
eso
le,
no
que
me
le
vale. Tenía que haber... Esa justificación no me vale.
No, yo te digo que
esa justificación no me vale.
Con las amarillas no ha acertado casi ninguna.
Al que se lo merecía no se lo sacaba y al que se la merecía.
Juanma, voy a contar una cosa que me imagino que hoy en Movistar lo sacarán, mañana lo vamos a sacar en El Golazo. Hay dos imágenes tremendas. Una en la amarilla que le sacan a Gavi, os acordáis que es en el córner. Gavi choca como hombro con hombro, sí, con Vinicius.
Con Vinicius. Es una broma.
Viene
es una broma.
Muera y le saca amarilla a Gavi.
Sí.
Y no sé si habéis fijado que Gavi se tapa la boca,
sí,
y le dice algo a Vinicius.
Sí.
Después se destapa la boca, sí, y interpretación y le, de y le sabe leer mismo labios y le llama hijo de tal. Y hay otra imagen cuando a Vinicius le saca la amarilla por la jugada de De Jong. Vinicius enloquece, se va a Munuera, le pone el dedo, vamos, a 3 centímetros, y le empieza a decir tú, siempre tú, pero a voces, ¿eh? Tú, siempre tú, pegándole voces a 3. O sea, a 3 metros, a nada, no, lo veréis.
Pero bueno, ha perdido el Madrid por Munuera, ¿no?
No, no, para no, nada. No,
estoy hablando de dos jugadas.
Para nada, estamos hablando del árbitro, que es
a Lewandowski por tocarse la nariz le cayeron 3 partidos.
Oye, por tocarse la nariz. No, mira, pero si...
Un derbi como este, que ha sido un clásico, que ha sido horroroso.
Descafeinado.
Por una vez dejemos al árbitro.
Claro. Entonces no hablamos del árbitro.
A ver,
nadie está hablando de que el árbitro haya influido en el resultado. O sea, pero si es horroroso, es horroroso. Por ejemplo, que Xavi Hernández le llame tonto a Carvajal, no sé lo que le diría a Carvajal.
Han abrazado después.
Pero lo que está claro es que le llama tonto varias veces.
No.
O sea, insulta a un jugador. Y eso se castiga con una tarjeta amarilla.
Yo te digo una cosa.
Nada, pues
Xavi era muy pesado.
Carvajal le podía haber echado por la tontería con Valdé, ¿eh?
Pues que lo hubiera echado también. O sea, yo estoy diciendo que es muy malo y que no tiene ningún tipo de personalidad, por lo menos
pero
en este
partido.
Pero ya
está, pero que el árbitro no ha tenido ninguna...
No te dejes nada adentro, Ciro. No te dejes nada adentro, que luego se duerme mal.
Creo que estamos hablando mucho del Barça y de los árbitros y poco del Madrid. O sea, ¿alguien me puede responder a lo de Benzema y Vinicius del partido que han hecho? ¿Por qué Vinicius siempre que lo marca Araujo lo anula?
Te lo estoy contando hace un rato.
Estamos hablando del Barça, de Xavi, del estilo y de que si el árbitro, la amarilla y no sé qué.
Me gusta cómo en Barcelona quieren que se hable del Madrid hoy. Hoy en Barcelona quieren que se hable del Madrid.
No, a mí me gusta cómo en Madrid se quiere que se hable del Barça. Esto sí que me gusta.
Si el Barça pierde 0-1.
Hay que tener afición,
Juanma,
y fe.
Juanma, perdona, pero mi inicio ha sido que la pifia del Madrid de hoy es similar a la cagada del Barça del Almería.
Correcto.
Y eso aquí no se ha dicho demasiado por vuestra parte.
Vale.
Pero con claro, Emilio,
a mí no me hables así.
Quiero hablar Joseba.
Quería decir que yo creo que el madridismo, el barcelonismo, lo que tiene que hacer es ya dejar de lado esa histeria que existe actualmente con respecto a los arbitrajes. Que tú protestes y te quejes porque te han pitado un penalti que no es y eso ha supuesto que hayas perdido un partido, pues bueno, eso es normal, eso les pasa a todos. Pero que por una tarjeta amarilla se haya liado la que se ha liado hoy, oye, por el amor de Dios.
Pero es que...
¿Cuántas tarjetas se sacan en una jornada, Pedrito?
Tampoco salía.
¿Una jornada normal? 50-60.
50, pues las 50-60, 10 puede que no sean justas y no pasa nada, son tarjetas amarillas. Bueno, pero es que ya se está midiendo hasta el último milímetro cada una de las decisiones que está tomando.
Nada. Bueno, ha sido tan malo el partido que no ha tenido ni por
qué. ¿Tú no has visto las reacciones que hemos visto nosotros, Juanma y yo?
Hemos estado viendo el partido en un bar aquí al lado y había varios madridistas.
Es alucinante. No.
Bueno, no, en el campo, espera. Sonido antes del partido, antes de que empezara el partido, este era el sonido que había en el exterior del Bernabéu. Corrupción en la federación, bueno, billetes
normal,
de billetes de 500 con la cara de Jan Laporta. A mí no me parece. Ya, pero al final estás tratando mal a un socio de vida, que es el Barcelona. Ahora mismo.
Pero eso es socio de vida para Florentino Pérez y los que mandan en Madrid. Pero
no
el madridista
del Madrid
está enfadadísimo porque piensa que han estado a comprar los árbitros.
Hay que
no queríais los números de Ansu Fati.
No, pero que...
sí.
Espera, ahora
pero,
vamos con
perdona, el... Miguel,
1070
antes de
minutos
números.
Repartidos espera, en 35 oye. Partidos.
No, antes de que deis ese dato, es que hay que distinguir entre el Madrid y el presidente del Madrid. El Madrid, que es el club, está muy enfadado.
El madridismo, vamos.
El madridismo, como cualquier persona de bien, de la golfada que ha hecho el Barça con Enrique Negreira.
Sí, sí.
Y ese es el madridismo. Y
con
luego
Enrique
está
Negreira, no con los árbitros.
Con Enrique Negreira, ha dicho, por el de tema momento, arbitral. Sí. Y luego está el presidente del Madrid, que es otra cosa que no tiene que ver con el madridismo, porque el presidente del Madrid lo que piensa y le priva es sus negocios para el club. Es decir, la Superliga, no ayudar al Barça en las palancas, intentar que el Barça esté contento, que son cosas diferentes. Pero el madridismo de a pie está que bufa con el tema de Enrique Negreira y con el tema de que el Madrid como club no pegue aquí un puñetazo a la mesa y diga, claro, ¿esta vergüenza qué es?
Sí, sí. Está comparando, tiene ahora mismo un billete...
Mismo tamaño, ¿eh?
Igual.
No, bueno, ese es de 500. Debería ser más grande, porque es de 500, lo han hecho a tamaño de 50.
¿El de 500 es más grande? El de,
sí, no, es un poquito más grande.
Paco,
o sea, ¿tú has dejado billete de 500?
Paco.
Tengo que decir una cosa, por favor, dejármela decir.
¿Qué?
Dilo. Eres jodidamente perverso, Juanma.
¿Por qué?
O sea, yo te vi, o sea, dices, ¿tiene Paco en la mano un billete de 500, coño? Si se lo has dado tú.
Sí, claro. Sí. Pero en este momento
es que no lo había visto.
Lo tiene Paco. Pero es del tamaño, sí, de 50.
Paco tiene mucho.
Y Paco, Paco hoy, que se las da de humilde diciendo que nunca ha tenido un billete de 500 en la mano.
No sé de qué color son.
Venga.
Pero ya no hay, ¿no?
Has ido a Andorra más veces, tú también con la bolsa llena.
Tráetelo
al cajero.
Tráetelo a Barcelona que come gratis.
Cuidado que lo oye todo el mundo esto.
Yo iba a Suiza con mi hermano. Bárcenas.
Sí. ¿Bárcenas está fuera o dentro?
Está fuera.
Desde
el padre, no.
Hablas de Suiza. Pero yo creo que está fuera, ¿no? Yo creo que ahora está fuera.
No lo sé.
Sí, sí, fuera, fuera.
A mí Willy Bárcenas, el de taburete, me quedó muy bien, ¿eh?
Gran madridista.
Sí. Hay más fuera que dentro.
Buen chaval.
Estate tranquilo.
A ver, los minutos de Anso.
Muy bien, vale, pues cerramos.
Los minutos de Anso te lo ha hecho Pedrito. Sale una media de 30 minutos por partido.
Está hay mal,
hay tres jugadores
de 30 de 90, ¿eh?
Que han jugado los 35 partidos, uno de ellos es Ansu Fati.
Ojo, ¿eh?
Hay que esperar.
35 partidos como Gaby.
Hay que esperar.
En un club como el Barça, esperar tanto tiempo. Oye, no se querido, espera.
Yo espero mucho, pero si llegan, verán una oferta de 80...
Ese es el sentir de mucha gente, por desgracia.
Ese es Laporta hablando Laporta.
No, ese es David Sánchez.
Y Mateo Alemán.
El Barça debe hacer todo lo que tenga en sus manos y más para que este chico siga en el
populista.
Estoy salvado.
Yo sé,
está populista.
Pero
tráelo para el Real, tráelo.
Vamos. Pero hay una cosa que no tiene que ver con Ansu. El Barça tendrá una necesidad de vender y es normal que este chico, con todos los pros y contras del momento, que lamento muchísimo, sea uno de los tíos que puede sacar más dinero.
Tomás, yo te
ahora,
lo diría,
a mí me da la impresión.
En época de bonanza te diría lo mismo.
Se puede acabar una frase, es una cosa cojonuda.
Bueno, ahora os dais cuenta.
Una frase, una de Ansu Fati, le va a insultar.
Acaba la frase de Ansu Fati.
Ahora me entiendes, ¿no, Guas?
Que me parece que es un tipo para esperarle.
Esta sí, foto. Sí, oye, Oliva Rosales.
Sí, ya está.
Sí, yo, pero escucha, si los que no decimos, los que no tenemos ya esa fe... Nos duele decirlo, pero
sí,
yo
sí,
el problema que tengo es que cuando Ansu Fati sale al campo ya no tengo la confianza de que vaya a cambiar algo en el partido.
Es muy fácil dar consejos.
Ese es el problema.
Pero si tú administras el dinero del Barça o el del Chelsea, yo si soy el del Chelsea no pago 80 millones por Ansu Fati.
Claro que no, claro,
y si eres el del Barça y te vienen 80 millones, dices,
perdona,
no, vete mañana.
Entre 80 millones y este Ansu Fati, yo prefiero 80 millones.
Hombre, perdona, ¿cuánto dinero tiene que liberar el Barça de masa salarial de la próxima temporada?
200 millones. Tiene que rebajar a 400, tiene 600 a 200.
Claro,
se ha dicho que va a fichar en verano ya.
Si no es Ansu Fati, será de Jong, si no es de Jong, será un... Claro.
Os lo dije yo hace 15 días.
Sí, sí, sí. Aquí todo el mundo lo dijo antes.
Yo vendería a Ferran y me quedaría con él.
Pero cuando yo lo digo antes, me acuerdo y lo apunto.
Vale.
Doy fe.
Vale. Es más, dije que se lo habían dicho ya a Xavi Hernández que en verano tampoco contará con nadie.
12:39, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo y además miles y miles de oyentes que estamos viendo ahí que pulverizamos récords?
Así que los Rafinha, Ferran, De Jong, Busquets, Gavi y compañía se ven obligados a jugar así porque hoy al equipo le faltaba calidad. Pero los Coque, Carrasco, Llorente o Saúl juegan así porque quieren. Si el Barça hubiera defendido así hace unos años en las eliminatorias de Champions cuando jugaba fuera, tendría 3 Champions más, porque en el Camp Nou arrasaba. Supongo que Xavi estará flagelándose toda la noche. Resulta que el tan cacareado estilo del Barça es colgarse del larguero y meter un gol de rebote. Soy culé y lo de hoy fue un bochorno, pero fue algo puntual. Y estamos encantados, por cierto, de ganar madrileando como el Madrid en Champions. El problema de Vinicius con Araujo es muy simple. Uno es brasileño y el otro es uruguayo. Cuando un brasileño ve a un uruguayo que lo va a marcar, el cagómetro se pone en rojo. O pasa la pelota o pasa el jugador. Los dos, no. Saludos desde Montevideo. Y decía otro oyente, el Barça tantos años criticando a Casemiro y resulta que Gavi es mucho más leñero que él. Hoy le han perdonado la roja en varias ocasiones. Y hay un oyente muy crítico con Carlo Ancelotti.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
A ver, yo creo que Carlo Ancelotti todavía no gestiona bien el tema de sentar a Modri y a Kroos ante un partido grande. Y creo que además que el Madrid se está equivocando en la política de fichajes, de no fichar delantero centro. Ante una temporada normal de Karim Benzema, poder apostar con otro delantero o con equipos que se cierran para poder hacer gol. Venga, un saludo.
¿Y a quién fichas? ¿A qué delantero centro se puede fichar?
El que tiene, joven, es bastante bueno, ¿eh?
Sí, pero...
Está bien, Álvaro.
Sí, sí,
pero... Un momento, Juanma, ¿cómo va a quedar delantero fichar? Delantero para fichar hay muchos.
Mbappé.
Es que tú te quieras gastar la pasta.
Ahora no, el Madrid ahora no puedes fichar, querido.
No, no digo ahora, digo pues ya está. Vaya Mbappé, el Madrid podría haber fichado un delantero.
Bueno, otra cosa, pues, que no por esto.
Porque el Madrid ponía encima de la mesa 200 millones por Mbappé. Es decir, que dinero tiene para fichar.
Que Mbappé, por cierto, no es un tío para colgarle balones, ¿eh?
No,
ninguno.
No.
Pero Manolo, el Madrid...
Pero hombre, yo no creo, Paco, que si pones a Mbappé en una banda y a Vinicius en otra, no, tengo la sensación de que lo mismo abres el campo.
Porque creo que Mbappé... Por dentro, por detrás de un 9, te la puede liar aunque esté encerrado cualquiera.
12 de la noche y 41 minutos. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un Seat también. Con Seat Flex elige tu Seat sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en DAZN.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Desde que soy madre me importa mucho más la seguridad. Necesito que estemos protegidos cuando estoy con él en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque puedes conectarla también cuando estás dentro de casa o pedir ayuda con el botón SOS. Ellos responden en 20 segundos y te envían ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, las patatas con un 30% de descuento. Por solo 3,69 la malla de 5 kilos. Día, paga menos.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Faltan profesionales. Los servicios de atención primaria están saturados en todas partes. La sanidad tiene problemas, todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria. Pero tiene problemas en toda España, ¿eh?
Entra ya en cope.es. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 45 minutos. Esto es el partidazo, cadena COPE. En un día marcado por la actualidad, al parte del clásico, esa rueda de prensa multitudinaria del presidente de los árbitros, de Medina Cantalejo, que ha comparecido delante de compañeros, excompañeros y periodistas. Y al final de su alocución se ha emocionado.
Yo soy nieto, hijo y padre de árbitros. Y yo no soy un corrupto. Y vosotros no sois corruptos. Y esto que ha pasado es una vergüenza que hay que limpiarla a base de la honestidad que tantos años habéis demostrado. Y, por supuesto, vamos a luchar hasta el final para que nuestro nombre quede como está y que cada uno quede en su sitio. Gracias.
¿Ha estado Fouto allí? Fouto,
sí.
¿Qué
vaya,
más?
Vaya drama de familia, ¿no? Cuatro generaciones de árbitros.
Sí.
Que lo aguante.
Sí,
pobres madres.
Fouto, claro, imagínate las madres, pero hijo no quiere jugar de lateral.
De verdad. Bueno, la madre de Teixeira tuvo a dos árbitros en primera, o sea que...
Algún cromosoma ha fallado.
Pobrecillo.
Bueno, estaba abarrotada el salón Luis Aragonés. No te olvides, Paco.
Lo que se sufre, Paco, ver a, no te olvides. Un chaval tuyo arbitrando. Que
sí,
Rafa, sultán, pero de los 14 años.
Sí, pero mucho, no te olvides de una cosa. Que si no hay árbitro no se puede jugar un partido de fútbol.
No, no. Que no estoy metiéndome con la labor. Que me meto con. Con lo no, que me sufre, meto, no, que lamento.
El sufrimiento.
Claro, un padre viendo ahí a su hijo.
Un periodista deportivo, imagínate, ¿eh?
Esta te la apunto.
Que no lo dice como negativo.
Multitudinaria, escucha, David, rueda de prensa
bien,
en el
bien.
Salón Luis Aragonés, no había sitio, porque ha habido gente que ha llegado tarde. Vamos. Imposible, no había sitio. Árbitros, exárbitros, ¿no? Colegiadas.
Luego os quejáis de que no se os dejan hablar.
Asistentes.
Luego os quejáis.
Perdón.
De todo. Bueno,
yo estoy callado.
Noticia principal número uno. No estaba Estrada Fernández. A esa hora Estrada Fernández estaba en el juzgado de instrucción número uno de Barcelona poniendo una querella contra Enríquez Negreira. Ojo, porque si esta querella es admitida a trámite, que todo parece indicar que sí, la investigación de la Fiscalía se paralizaría, porque todo ya iría judicializado a este juzgado de Barcelona.
¿Y eso es mejor o peor para qué?
Esto es peor para la investigación, porque la Fiscalía sigue investigando.
Caramba.
Noticia número uno.
¿Y eso lo sabe él?
Supongo que sí, porque el abogado algo sabrá de esto,
pues,
digo yo.
Pues si lo sabe él y la mantiene, igual es que le interesa.
Claro, justo es lo que estaba pensando.
Por cierto,
al final el asesino es el mayordomo.
No, pero este es catalán, este no pitaba al Barça.
No pitaba, eso es. Es tan mayúsculo el cabreo que Estrada Fernández, que es árbitro específico de VAR, este fin de semana le han castigado y no es VAR principal, sino que es ABAR.
Se lo han fumado.
Es el asistente de VAR. Hace ABAR en Vallecas y no sé dónde más.
Como los
bueno, Fiat. Segunda noticia. Andreu Camps, secretario general de la Federación Española de Fútbol. Ojo a la denuncia que ha hecho en su rueda de prensa, en su locución en el día de hoy.
La Federación, la Real Federación Española de Fútbol, sí ha podido constatar que existiría alguna persona que, conociendo los hechos de primera mano, no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales. La Federación está estudiando si de tal actuación se podría derivar algún tipo de responsabilidad a los efectos de presentar la correspondiente denuncia o, en su caso, si hubiera base suficiente para ello, una querella.
Un periodista de este programa, Ángel García, ha hablado con esta persona a la que se refiere, Andreu Camps. ¿Y qué te ha dicho, Ángel?
¿Quién es?
No se puede decir porque, ¿qué te ha dicho
Ángel?
Sí.
Yo lo he dicho a las 8:30, perdón.
Bueno, lo hemos cortado. Lo ha dicho Paco y lo vamos a decir. Mira, pues no pasa nada.
La investigación,
esta persona,
Paco.
Esa persona es Albert Soler. Y yo sobre este tema solo quiero decir, bueno, primero voy a decir lo importante, que es lo que piensa Albert Soler de este tema. Albert Soler, sí, efectivamente, fue a declarar en octubre por este caso.
Y dimitió más tarde.
Sí, efectivamente, sí, efectivamente. Dimitió del CSD luego, pero no tiene nada que ver con esto. Su dimisión del CSD, o eso dice.
Sí, no, pero.
O eso dice Albert Soler.
Que Camps tiene razón.
Sí, o sea, claro, tiene razón. Pero conocía, pero espera, Paco, te voy a decir lo que conocía. O lo que dice Albert Soler que conocía. Ah. Albert Soler llegó y ya se encontró el contrato con el hijo de Albert Negreira.
De Enrique Negreira.
En el Barça, vale. Eso dice él. Entonces lo que dice es que conocía ese contrato. Y recibía esos informes. Él dice que del hijo de Enrique Negreira sí había informes, sí, a partir de 2014.
Pero si te llama la fiscalía y te dice, ¿usted sabe que el padre lleva 17 años cobrando?
Pues yo te respondo. La respuesta, ¿sabes lo que le contestó?
Te vas de la fiscalía diciendo, pues ahora sí lo sé.
No, pues ¿sabe lo que le contestó Albert Soler? Que me acabo de enterar. Que yo no sabía nada del padre y yo no sabía nada de lo
otro. Y si se acaba de enterar y durante un mes no ejerce nada.
Perfecto.
Para fiscalizarlo desde el CSD, tiene razón Camps.
¿Sabes quién lo sabía, Paco? ¿Quién lo sabía desde el primer momento? ¿Y quién le cuadruplicó el sueldo a Negreira?
Vale, que eso es lo que voy ahora. Pero que eso es lo que vamos ahora, Ángel. Ángel, que te damos paso para contar lo de Albert Soler. Pero ahora viene lo mío, porque yo he preguntado
a Fouto en este momento.
Claro, yo he preguntado a Andreu Camps qué opina la federación de el papel de Joan Laporta, que recordemos, y ha pasado desapercibido, a esta hora de la noche, 12:51, una hora menos en Canarias, es miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol.
Esa.
Y también lo sabía. Entonces,
o sea, hay dos personas,
la federación lo que dice es que no, para Laporta hay que esperar a que termine la investigación. Pero para Albert Soler no.
Exacto.
O sea, las dos varas de medir que
eso
yo digo.
Eso es raro,
aquí, ¿vale?
Eso es raro.
Bueno, pues esto es lo que ha pasado esta mañana y para mí ha sido el desliz más gordo que ha tenido en este caso Andreu Camps, que es la persona que ha hablado en nombre de la federación. Porque Laporta supongo que también lo sabría.
Es como lo de Florentino. Como hay una alianza Rubiales-Madrid-Barça, pues con el Barça no se va a meter. No se va a meter con Laporta. Porque son los grandes apoyos en clubes que tiene la federación.
Pues, Paco, cero credibilidad.
No, claro.
Claro, es que esto.
Igual que le doy la razón en lo de Soler. ¿Cómo no vas a decir lo primero? Te tienes que ir.
Ojo, miembro de la Junta Directiva de la Federación actual. Actual, ¿eh? De la Federación de Rubiales. No de la de antes. Que quede claro. Y luego, cosas que ha denunciado en este caso Andreu Camp, que ha dado más información que opinión, como suele decir en estos casos. Confirma que Negreira envió 3 burofax a la Federación, alegando un despido.
Ha dado poca. Se ha hecho eco de lo que ya había salido en medios de comunicación.
Bueno, alegando un despido irregular, bueno, pero ya lo reconoce la Federación en este caso, si no me refiero.
Ya.
Alegando un despido irregular y que dijo que quería una compensación económica. Confirma, ojo, que la UEFA ha pedido información a la federación. El tema en la justicia deportiva en España ha prescrito, pero no en la UEFA. Y el Departamento de Integridad de la UEFA ha pedido información a la federación.
Es que Zeferin, si puede, vamos, ya lo verás.
Confirma los pagos de la empresa Dasnil 95 SL, que prestó servicios a la federación desde 1999. Confirma que el hijo de Negreira, Javier Enríquez Moreno, recibió pagos de la federación desde 2005 a 2012... El pago mínimo 250 euros, que era lo que cobraba por una sesión de coaching. Y hasta.
¿De
coaching?
Cada
día le digo de una manera.
De caucho.
Vale. Pues 250 euros era lo que cobraba. Y hasta 13.000 euros, que era lo que cobró de prima por ganar el Mundial, la selección española con Luis Aragonés, porque era miembro del staff.
Eurocopa.
Y luego, algo muy importante, la Fiscalía ha pedido a la Federación cómo era el sistema de designaciones de los árbitros y cuándo llegaba a los clubes. La investigación de la Fiscalía va por ahí. Si Negreira tenía algo que ver, claro, en este caso, con la designación de los árbitros. Y para mí, el gran triunfador de la tarde, mañana o lo que haya sido eso, es Medina Cantalejo. ¿Cómo? Y su mensaje. ¿Cómo? El mensaje del presidente de los árbitros, que en este minuto sonoro, David, hemos resumido de esta manera.
Un día triste, un día quizás el más triste de la historia del arbitraje, ya lo hemos dicho alguna vez, pero todo esto que está ocurriendo, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con generaciones anteriores? ¿Se ha criminalizado? ¿Hay un clima actualmente social antiárbitro que vas a cualquier campo ya de prebenjamines y tal y la gente está diciendo que los árbitros fueron comprados? No hay ni una evidencia, ni una prueba contra nadie que esté aquí que pueda decir que un árbitro de fútbol español es deshonesto. Yo he estado 11 años en Primera División. 11. En la vida, ni un miembro del CTA ni de la Federación me ha llamado, me ha mandado mensaje me ha hecho una insinuación para que mi actuación fuera hacia un lado o hacia otro de un equipo. Si en cualquier momento saliera algo, puesto que la justicia recaiga sobre ellos. Si alguien hubiera tenido la mínima sospecha de eso, Victoriano Sánchez Arminio lo hubiera puesto en la calle inmediatamente. Imagínate que tú mañana en tu empresa empiezan a decir que tú has hecho algo porque un director de Canal Sur de hace no sé cuánto, y a ti como profesional te ponen como corrupto, como no sé. ¿Cómo te sentirías tú? Que los árbitros no están siendo juzgados aquí, que es supuestamente una persona que pertenecía al comité técnico de árbitros, pero que no es ningún árbitro.
Pero ¿cómo que no es? Es que a mí me hace gracia, o sea, que no hay nadie que al que se le haya señalado. Oiga, ¿le parece poco que al vicepresidente del comité técnico de árbitros durante casi 20 años ha estado cobrando del Fútbol Club Barcelona mientras era vicepresidente?
Dice lo que tiene que decir.
¿Qué broma es esta?
Lo que no sé es por qué habla por Sánchez de Arminio.
Porque ha hablado con él.
Pero que salga Sánchez de Arminio. O sea, pone la mano en el fuego por Sánchez de Arminio y que no hubo nada raro entonces.
La ponen todos, ¿eh?
Pues entonces vayan todos a la calle y pone, cuando se demuestre algo.
Y pone la mano en el fuego, Paco, como hay, porque él lo ha comentado en las declaraciones. Dice que ha habido árbitros que recibían asesoramiento del hijo de Negreira. ¿Pone también la mano en el fuego por esos árbitros?
No, ha dicho que ha habido árbitros que recibían la clase de, ¿cómo es?
Coaching.
No,
asesoramiento.
Sí, pero has dicho...
Asesoramiento particular, ha dicho.
Sí, coaching. No. Sí, lo de coaching. Sí, bien, eso es.
Pero la federación reconoce que hay facturas de la empresa de Rodríguez...
De Enrique Negreira. Sí.
Del hijo.
Sí, claro.
No, del anterior, sí. Del padre, ¿no?
No, a ver, vamos a ver. Lo que pasa es que el hijo facturaba sus trabajos a través de esa empresa.
Bueno, que es la del padre.
Esto, pues digamos, a ver, que podría ser considerado incluso normal. Si el padre tiene una empresa, pues el hijo, no pagar impuestos por su lado, creará una empresa, etcétera, etcétera, y dice, oye, pues la factura te la cobro por ahí. Pero que no, que no digo que sea normal. Porque lo que no es normal es que siendo...
Que siendo
tu padre el vicepresidente de los árbitros, tú estés trabajando para la federación y que la empresa de tu padre sea la que factura.
Lo que no es normal, se pongan como se pongan, es que el hijo del vicepresidente asesore o haga coaching o como narices se llame con algunos árbitros. Porque además...
Parece que estamos hablando en ruso, macho, de verdad.
Una vez que se ha demostrado que según el señor...
Enrique Negreira. Entre el coaching y Enrique Negreira, ¿quién?
Cantalejo.
Medina
Cantalejo. Él mismo ha reconocido que si hay árbitros que han recibido ese asesoramiento, lo mínimo, entiendo que será ver vídeos de esos árbitros y ver si hay alguna duda.
Pero una cosa, Ciro, perdona, pero ¿qué ha dicho?
¿Ah, no?
Vamos a ver, el Comité Técnico de Árbitros ha pedido a todos los colegiados que fue el informe ese que se ha filtrado, la encuesta. Sí. Y de hecho, todos la han mandado menos Estrada Fernández. Bien. Todos.
Ya es raro.
Sí.
Sí.
Porque no responde.
Es que creo que luego ha dicho. Creo que su abogado le ha dicho algo así como que para qué quería, que a cuento de qué esa petición, algo así. Bueno, es que lo de Estrada Fernández es otro capítulo aparte, que ya contaremos en su día.
Entonces, Ciro,
lo que había muchos árbitros era dando clases de coaching particular con el hijo de Negreira. Pero no asesoramiento arbitral ni nada de eso, Ciro. Eso es lo que se ha dicho en la rueda de prensa de hoy.
Si es que eso es lo que dicen, de que no era para recibir coaching. Pues no sé si era para coaching, si hablaban solo de coaching o hablaban de que cuidado con este arbitraje o este partido.
Claro, pero si tú eso no lo sabes, Ciro, no lo puedes denunciar.
Lo que sí sé, ¿sabes lo que pasa?
Pero te pueden denunciar por eso, Paloma. Porque yo puedo pensar que tú has matado a alguien.
Yo pienso cualquier cosa.
Claro. Roberto, yo puedo pensar que tú has robado.
Bien, ¿me puedes
escuchar? Que lo puedes pensar.
Vale, perfecto. ¿Me puedes denunciar por eso?
Hombre, si lo haces público,
sí, claro.
Sí.
Si
tú sales aquí esta noche diciendo que yo he robado,
estamos.
Pero eres libre de pensarlo.
Yo lo que digo,
no, es que ahora no podéis todos a la vez. Voy a
hacer un momento que le pregunto.
Lo organizo yo.
Yo digo.
Mira, Ciro.
Vale, perdón.
Ciro, luego en Twitch eres muy bueno y lo organizáis todo muy bien. Venga, dale, ahora.
Digo.
Venga.
Que una vez... que el señor Medina Cantalejo, a través de las encuestas que ha hecho, ha visto que hay algunos árbitros que han recibido ese asesoramiento, no para hablar de árbitros ni de nada, pero dices, dada la movida que hay, si hay algunos árbitros que han recibido ese asesoramiento y han tenido una relación directa con el hijo de Negreira, ¿no sería lógico, pregunto yo, analizar el comportamiento y las actuaciones de esos árbitros,
claro,
en, a lo largo de estos, por años, favor, digo, vale, pregunto.
Joder, sería lo que pasa. ¿Qué vas a pensar? ¿Que un árbitro que no vio un penalti, favor, ahora de repente te vas a pensar que...
Claro. A mí bueno, pues a lo mejor si ese hombre no ha visto en un partido tres penaltis en contra del Barça y un mes después vuelve, joder, a arbitrar al Barça y tampoco los ve, cuando, pues a lo mejor digo...
Pero si el Barça ha perdido una liga con el Atlético Madrid en el último minuto en el Camp Nou, por favor. ¿Qué estamos hablando? Ya ha perdido una liga.
Vale, el orden es Paco González y Manolo Lama después, y luego quería hablar otro que no me acuerdo.
A mí es que Medina Catalejo me parece que está en su papel. Claro. Pero tú imagínate que diga, yo que quitando dos o tres de los años 2010 al 14 me fío de todos. Es que si sospecha de alguno,
monta una que vamos.
No puede decir nada. Si está investigando y mirando vídeos, tampoco lo puede decir. Ahora, la parte que no le entiendo a Medina Catalejo es que defienda a Sánchez Arminio, porque Sánchez Arminio, o bien porque lo ha permitido, o bien porque no se ha enterado durante 17 años, ha tenido de segundo a un corrupto. Entonces tú no puedes defender a Sánchez Arminio, que es, no es tan culpable, pero puede serlo.
Lama y Pedro Martín, Lama.
Yo.
Es que iba a decir, primero, ¿os acordáis cuando salió este caso lo que decíamos todos? ¿Esto al final va a acabar en qué?
En nada.
Claro. Y ahora, lo que ha dicho Paco esto es una verdad palmaria. Cuando un vicepresidente de un gobierno, un presidente de un gobierno, un ministro suyo le tanga, o eres gilipollas que no te has enterado o lo has permitido. Pues esto es igual. O sea, si el presidente del anterior CTA durante 18 años ha tenido un tío a sus órdenes de número 2 y no se ha enterado que estaba cobrando del Barça, o eres gilipollas o no vales para esto, hijo. Es que no hay que darle más vueltas. Ahora, la reunión de hoy sigo sin saber para qué servía. Porque yo los he visto ya todos juntos, muy bonito lo de Medina Cantalejo, yo me emocionaba.
Pero para dar la cara, ¿no?
Pero para dar la cara, para eso no hace falta que eran 2.800.
Para acusar a Fernández, para lo único.
Pero para decir nada, ¿de qué? ¿Pero qué queríais que dijeran?
No, que digo que está muy bien lo que ha dicho Medina Cantalejo.
¿A dónde queréis
pero para que han venido 2.800, y aunque hubiera venido Medina Cantalejo para decir lo que ha dicho...
Bueno, han venido todos los que les ha convocado. Faltaría más que tú ahora también mandaras en las convocatorias del comité técnico de árbitros.
Yo no mando.
Claro, es como si Medina Cantalejo hace la lista de los Juegos
Olímpicos de Tokio. Pedro Martín.
No, pero espera que termine. Yo no mando en absoluto, pero lo que sí tengo que decir es que toda la pasta que se habrán gastado lo podrían haber donado.
La pasta se la han gastado cada uno de los árbitros.
Claro, por eso la podrían haber donado a chavales que se inician arbitraje, porque venir para llenar un salón, para que
muy bien,
tío,
bueno, es una forma de mostrar apoyo. Venga, a ver, Pedro Martín,
¿a quién muestra apoyo? ¿A quién?
No, es un canto al sol. Somos
claro, ¿a quién muestra apoyo? Eso es otra mentira, Juanma. ¿Muestra apoyo a quién? ¿A quién?
Es reivindicar la figura de
Pedro. Pedro Martín.
Creo a pie juntillas que, por ejemplo, comparando a los jugadores con los árbitros, el nivel de honestidad de los árbitros es superior al nivel de la honestidad de los jugadores. Pero nadie puede decir que en el gremio de los árbitros no hay árbitros corruptos.
Hombre, igual que en el periodismo.
Por supuesto. Entonces, Medina Cantalejo tiene que defenderlos, pero no puede poner la mano en el fuego por todos.
Pero vamos a ver, si hay corruptos en la policía, ¿cómo no lo va a ver en el resto de gremios?
Y después de lo que ha sucedido con este señor en el mundo de los árbitros, el mundo de los árbitros está muy dañado.
A ver, Guas y Emilio, Guas.
Pero eso es mi vieja teoría, que usted no puede poner la mano por un colectivo. Ni árbitros, ni fontaneros, ni nadie. Y segunda cuestión. Que nos han encontrado hoy que son honrados, o son honestos, no sé qué. La noticia de la señora contraria. Y después, al señor Medina Cantalejo decirle, que le entiendo perfectamente, que haya mareado la perdiz, pero que el día más triste de la historia del fútbol español no es hoy. Es cuando el número 2 del CTA cobra duro.
Claro.
Ese es el día más triste de la historia del fútbol español, y lo llevamos todos para siempre. Y a partir de aquí, que cuenten las películas que quieran. Correcto. Y como sabemos todos, no pasará nada. O sea, una chufla.
Ha chuflado a la cámara.
Ese es el día más triste del fútbol español desde que se fundó.
En sonido no ha sonado muy bien. ¿Puedes hacerlo que suene bien el sonido?
No.
Ahora sí. Mira, los demás lo saben hacer muy bien. Esto, las pedorretas.
Los toman por gilipollas.
Fíjate, Emilio, si no pasa nada, que Laporta sigue siendo miembro de la Junta Directiva de la Federación.
¿Cómo, hombre? Y puede ser que...
Oye, yo en eso no había reparado.
Pues ya está.
Y me parece que la Federación ahí tiene que dar una respuesta.
Claro, ¿qué respuesta va a dar?
Si no está nada, la respuesta es el cese, sacarlo de la Junta Directiva. Esa es la única respuesta que cabe.
¿Leísteis todos el burofax de Enrique Negreira? Enrique Negreira dijo que departía única y exclusivamente con Presidencia. Y esa Presidencia, en la época de Laporta, le cuadruplica el sueldo.
sea, de parte solo con Laporta, que es el que le da las órdenes, y Laporta le cuadruplica el sueldo. Y Laporta, aquí sale de rositas y está perfecto, y de eso no hablamos, y que siga siendo directivo de la federación. De la Porta, pero ahora vamos a por Albert Soler. Perfecto. No, hablo de la federación.
Vale.
Dani se llama.
Dani, suena, sí, se me ha ido la... Hola, no sé quién está. Vamos a por Andreu Camps, que sí, que nos viene muy bien y que encima es enemigo público, bueno, de Rubiales.
Y luego otra cosa.
Albert Soler.
Esto también, Andreu Camps. Se, en esto también.
Sí, es que ves, es
por
que
primera vez.
Los nombres.
Joma, en esto por primera vez, el gobierno también está salpicado, ¿eh?
Claro.
Por primera vez.
Le conviene claro, que no pase nada.
El gobierno no le vendría mal, por cierto.
Pero el gobierno está.
Se empieza a investigar al presidente Tito de la Federación Berni. Ucraniana de Fútbol. Vamos a una candidatura para ganar un mundial. Uno de nuestros socios es Ucrania. Se investiga al presidente de la Federación Ucraniana. Como ahora también nos salpique que si en la Federación, que si el gobierno de España había un miembro, porque Albert Soler era miembro del gobierno de España, ¿eh? Que no se olvide, que sabía lo que ocurría, dirán los de fuera, coño, cualquiera está para darle el mundial a estos.
Insisto, bueno, si que Albert Soler,
Qataria, Rusia,
que Albert Soler deja claro que lo que él sabía única y exclusivamente era el hijo de Enrique Negreira y que hay informes físicos y demostrables que son lo que van a
hacer. No, pero octubre supo lo demás.
Decía el otro día que no se lo voy a defender.
Emilio. O sea, Paco, te dice un tema a la fiscalía en una investigación en la que vas como testigo y que vas a utilizar
Albert Soler,
su información.
Albert Soler tenía que saber, como sabemos todos hoy en día, que unos informes arbitrales no valen
medio millón
de
euros.
Pero aparte en de eso,
no
que es evidente, si yo salgo de la fiscalía y me dicen que durante 17 años Negreira ha cobrado del Barça, que si lo sé, pues digo, coño, vamos a investigar, que estoy en el gobierno de la nación para el asunto del deporte.
Le toca a Emilio, le toca a Emilio. Que es un organismo
Emilio,
bastante superior
a
nivel judicial.
Ángel, Emilio.
Le toca a Emilio.
No, yo no es que vaya a ser aquí el defensor de los árbitros, pero quisiera recordar que es la primera vez en la historia en que se aparece un árbitro en un juzgado o en un problema. Hasta ahora siempre han sido propietarios, directivos, presidentes, jugadores, o sea, todo tipo de personas. O sea, los árbitros nunca han ido a un juicio.
Pues ya han ido a nada.
Vale, perdona, pero lo que quiero decir, cuando hablamos de la honradez de los árbitros, probablemente pueda llegar a ser verdad en un gran porcentaje de ellos, porque jamás han tenido
ningún caso. Pero
lo otro, y lo otro que voy a decir es que el señor Medina Cantalejo ha dicho cuál era la función de Negreira. Y no tenía nada que ver con la elección de los árbitros.
Sí, pero eso sí, con los ascensos y con los descensos.
No, Paco, vale. Los comunicaba porque Victoriano no se quería comer el marrón de decirte, Paco, has bajado.
Tal cual.
Ya,
tal
y decía, toma, ya. La lista, o sea, ahora, le llama.
Era el enterrador.
O sea, que al final acabará
siendo. No hacía nada, Paco, era un buen hombre. Al final acabará siendo. Allí y le
acabará siendo.
Bueno, vale, vamos a pasar de tema y ahora os pido que escuchéis.
Me parece increíble, Lama, que me des credibilidad informativa muchas veces con el tema arbitral.
Siempre
que yo te he contado. Yo llevo muchos años haciendo información.
Fauto, que no me estás entendiendo.
Entonces,
que
este
yo no
señor,
digo,
mira,
que
este
yo no
señor,
digo que no sea Enrique Negreira nada.
Déjame que te lo explique,
digo,
pero déjame que te lo explique. Déjame que te lo explique. Este señor no tenía sueldo, ¿vale? El único sueldo que había era el de Victoriano. Este señor cobraba dietas por ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Las dietas de la Federación están bastante bien pagadas.
Por eso.
Este señor era eso, le daban un folio y le decían, toma, llamas a esta gente que ha subido a primera y a segunda, no. Les dices que han subido y que han bajado, y luego iba a la concentración de Santander 3 semanas con los árbitros primero de primera, luego de segunda y luego de segunda B, y estaba allí en un chiringuito tomándose unas sardinas.
Pero
eso
es muy profesional. Pero no te olvides que en el organigrama este señor era el número 2 y ha cobrado durante 20 años dinero del Barça.
Oye, una cosa, si el número 2 pinta tampoco, entonces el 5 y el 6 para qué están.
Vamos a ver, Juanma,
es un monegote que va a comer sardinas al chiringuito de Santander.
Estáis cayendo en el error de llamarle número 2.
No, claro.
Que no es número 2.
Vicepresidente.
Pero vamos a ver, primero, había varios vicepresidentes. Claro. Eso para empezar. No ves, es que no tenéis información.
Yo te escucho.
Era un presidente que era Sánchez Arminio. ¿Me dejas terminar? No ves, es que os falta. Era un presidente que era Sánchez Arminio y había varios vicepresidentes. ¿Sabéis qué significa la palabra? Varios. Bueno,
más de uno.
Estaba Martínez Franco, estaba más gente, ¿vale?
Enhorabuena.
Pues había varios.
Franco, había tres. Oye, Fauto, que no ha pasado nada, coño, que son manías.
Eran cargos institucionales.
Sí, sí.
Y luego los cargos que había directos eran los que designaban a los árbitros, que eran López Nieto, Puentes Leira y Victoriano.
Eran eméritos.
que eran los que designaban a los árbitros, y luego estaba Manolo Díaz Vega, que era el director técnico, que era el que lo decía si era penalti o si era roja. Ya está, no le deis más vueltas.
Es que lo dijo, y luego estaba Manolo del Bombo, que iba con la selección.
Al final, culpa de Madrid.
Número dos.
Vale, en resumen, Guas, que hace bien de cobrar porque lo estaba pasando fatal.
Vamos a cerrar este asunto.
Una fiesta no se puede vivir.
No. Fouto, no, eso no.
Es que estoy ya del cuñadismo ya, vamos. Es que populismo y cuñadismo, de verdad.
Por favor, que es jueves.
El tema es tan serio.
Me quedan 21 minutos me quedan de semana. 21 minutos de semana años, y ya afronto. Para mí la vida empieza dentro de 21 minutos.
Y, a mí,
y, vives, también, y vives de las dietas.
Y el domingo, loco, ¿eh? El domingo no te pues cuentas de semana ese, güey.
Claro, yo pues te digo que yo descanso viernes y sábado y empieza mi
y
vida.
Y vives de la dieta.
Ah.
Cuando haya información arbitral a las 8:30 vas a llamar a tu prima la coja.
Oye, ya nos echaron de una radio por decir esas cosas.
Bueno, pues la prima la coja
no, pero a ti se nota que nunca te han echado, pero nosotros sí, ¿eh?
Gracias a la prima la coja vives tú ahora como.
Yo no tengo claro si me echaron o me fui. Porque
no hubiera venido Paco y mira,
viva la prima.
Bueno,
esas cosas no se dicen, foto. Está muy feo.
Qué gran consejo.
Eso no se dice.
Qué
no
gran consejo.
Muy macarra. No.
Además, mira,
Paco, ¿tú lo dirías alguna vez en tu vida?
Jamás.
Además, Fouto, te voy a decir una cosa. Paco siempre se arrepintió de haber dicho
¿tú?
Eso.
Sí. Paco, ¿eso lo dijiste en un despacho o por el pasillo?
Despacho.
Claro que sí, saca.
Solamente un apunte, Juanma. Antes Emilio ha dicho que los árbitros nunca han estado en un juzgado. Pero como muchos de los miembros del deporte español, que tenían que haber estado en un juzgado y no han estado,
claro,
porque
claro,
todas las trampas que ha habido en el fútbol español, ninguna está en un juzgado. Y ha habido miles de trampas.
Pedrito,
¿cómo que no?
¿Qué porcentaje?
El Levante Zaragoza, ha estado.
¿Y qué ha pasado con esos jugadores?
Pero
¿qué ha pasado? Nada.
Pedrito, no manipules, Pedrito. No manipules, Pedrito. Pedrito, no manipules, Pedrito, no manipules. Los árbitros no han estado nunca. No manipules. Los árbitros no han estado nunca.
No, pero que si hubiera habido investigaciones de verdad, muchos árbitros habrían estado en el juzgado.
Emilio,
lo mismo que muchos jugadores presidentes y entrenadores.
Sí, vale, pues venga. Descansa un poco ahora, por favor, te lo pido.
Emilio, vámonos. ¿Me voy o cómo va? Con nuestra prima la coja y vamos.
¿Me voy o cómo va?
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Te doy descanso ya, en serio, descansa ya, ¿vale?
Vale, estupendo, muy bien. Que así podré escribir, gracias.
Venga, hasta mañana. Lama, ¿quieres descansar ya?
Pues mira, yo estoy siempre a tu entera disposición. Si te sobro, descanso.
No sobras, pero creo que voy a empezar a dar ahora cartas de libertad.
Te vendría bien.
Lama, gracias, hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por invitarme.
Venga, gracias.
Igualmente.
Eliminados de la casa de Gran Hermano.
Tomás Guas, un abrazo.
Que os den. Buenas noches.
Robert. Ciro López, un abrazo.
Adiós, viva el cuñadismo.
Miguel Rico, hasta luego.
Sí, vuelvo este mañana.
Venga.
Sí.
David Sánchez, tú quédate, ya que estás aquí, ¿qué más te da? Joseba también, Paco que está aquí también. Solo los que están aquí, o sea, Senabre. Palomar, gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo a todos.
No, hola, adiós. Blanca Flor.
Estamos los de aquí.
¿Qué pasa?
Fíjense qué diferencia. ¿Qué diferencia?
Gente educada y...
¿Qué diferencia?
En cuanto te has quitado a Rico, que es un broncas.
Una y 12.
No he enviado nunca a tomar.
Es tan difícil. Esto es lo que demuestra es que hay que tomar decisiones en la vida.
Pero Ancelotti.
Qué paz.
Oh, es el mejor momento del programa en este ahora mismo.
Podría estar así los 20 minutos.
Deja dos minutos.
No, eso no. Ha hablado Tebas hoy, ¿no? ¿Fouto?
Ha hablado Tebas, sí, sí.
¿Pero qué coño va a decir Tebas?
A ver,
¿qué ha dicho Tebas?
En el final, en un foro en Londres del Financial Times.
Encima de Londres.
Fuera, hombre.
¿Y
qué
Tebas,
financial?
Tebas no se ha mordido la lengua.
¿Pero hablo de coaching?
Estoy con el inglés.
¿Ha habido coaching?
Y no se ha mordido la lengua el bueno de Tebas. Yo es que lo he escuchado primero en inglés porque lo han ido traduciendo y claro, luego nos han pasado la traducción.
¿Y qué lo entiendes mejor, en inglés o en español?
Tebas ha confirmado que el Barça no va a fichar en verano.
A ver.
Este invierno no ha podido fichar jugadores, no lo hemos dejado. Y el verano que viene no va a poder fichar jugadores. Me llamará el presidente enfadado, pero bueno, ya me llama muchas veces, ¿no? Es prácticamente imposible que pueda incorporar jugadores en verano. Mucho tendrá que cambiar la situación económica del Fútbol Club Barça, porque si no, estará en peligro la propia institución.
Esto que parece, joder, que ataque más frontal al Barça, es que de cara a Europa, como él está denunciando
claro,
lo que hace el Paris Saint-Germain, lo que hace la Liga Inglesa, que invierte a pérdidas, todo eso. Por cierto, le vuelve a pedir la Liga Española a la UEFA el tope salarial que te dije yo, el uh-huh, tope lineal. Uh-huh. Tiene una expresión en inglés que no sé cómo se llama, salary, no sé qué.
Coaching.
No, porque creen que aparte del fair play financiero, que no se está aplicando en muchos sitios, solo serio en Alemania y en España. Quieren que haya, es un tope, 500 millones, 600 millones de sueldo, vale, y de ahí no se pasa. Nadie.
Pero eso es, pero en todos los clubes, o sea, que sea no el 70% de lo que pueda gastar, sí, sino que...
Eso como fair play financiero.
Eso es.
Pero vale, lo vale. Otro es, vale, tú tienes ahora a Mbappé y quieres a Haaland, pues tendrás que vender a 8 para pagarle a Haaland.
Como la NBA.
Del Madrid. El Barça tiene previsto vender muchos jugadores este verano, ¿eh? No es uno que en el que vaya a sacar 80 millones, no. Y los tiene además bastante definidos los que quiere vender.
Del Madrid ha dicho esto, Tebas.
Ni la echo de menos ni la quiero. Porque si podía venir a Inglaterra a comprar cualquier jugador, imagínense en España. Y yo represento a muchos más clubes. Y quiero una competición más equilibrada. O sea, yo no quiero que el Real Madrid fuese con toda la facilidad a comprar jugadores en España, ni tampoco los quiero que lo haga en Inglaterra. No quiero volver a esas épocas.
Esto no quiere volver a la...
Esto es lo que le pone de los nervios a Florentino.
Claro. Sí, esto... porque era la época de los galácticos. Yo creo que le han preguntado por esa época, la que el Madrid cogía, fichaba jugadores importantes y, claro, él lo que dice es que quiere una competición más equilibrada, siempre ha rajado de las ligas estas de más de 90 puntos, que había mucha diferencia, sí. Y un poco eso es a lo que se ha referido.
Sí, pero luego estaría encantado de que el Madrid fichara a Haaland y a Mbappé.
Eso seguro.
Antes de que os vayáis, habréis leído hoy noticias sobre unas amenazas en Argentina a la empresa de la familia de Leo Messi, que creo que son supermercados, si no me equivoco.
Es la mujer de Messi, ¿no? La familia de la mujer de Messi.
Eso es, de la familia de la mujer de Messi. Fabián Godoy, Argentina DirecTV, ¿qué tal? Fabián, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches para todos, ¿cómo les va?
¿Ha sido grave? ¿Realmente es grave o es un poco sensacionalista la noticia, el titular?
Bueno, en realidad, Juanma, es grave la situación que pasa en Rosario, la tierra de Messi. Es una ciudad tomada por pandillas narcos que, ostras, lamentablemente han generado 300 muertes en los últimos 14 meses. Y la policía y la seguridad, obviamente, están presas de ellas. Y esto ha tomado notoriedad porque esto ha ocurrido justamente cerca a la familia Messi. Es la primera vez que pasa de esa manera. Es un supermercado que la familia Messi tiene, en realidad la familia de la mujer.
De Antonella, sí.
De Messi tiene desde la década del 80, su padre ha decidido mantener ese supermercado, lo ha aggiornado, por supuesto, en las épocas que corren, y en la madrugada de ayer, 3 de la mañana, dos individuos se bajaron de la motocicleta, dispararon 14 tiros con un arma 9 milímetros a la persiana metálica del lugar y dejaron una leyenda diciendo, Messi, te estamos esperando. Claro, toma notoriedad y rebote, Juanma, justamente porque aparece esa nota, porque además el local es de la familia política del jugador de la selección argentina, y esto ha generado a nivel interno en la seguridad de la provincia de Santa Fe, donde pertenece Rosario, que haya inclusive reuniones de urgencia de último momento. ¿Qué se está investigando? Una de esas pandillas podría ser los monos. ¿Quiénes son los monos? Los monos son aquellos que en algún momento de la historia contemporánea de Rosario Central, que es el club por siempre de antagonismo con Newell's, ha dominado lo que se llama la Barra Brava. Los monos son una pandilla que ya estaba establecida en la ciudad de Rosario y que ahora tiene vinculación directa con el narcotráfico. ¿Qué dice la policía de Rosario, Juanma? Que posiblemente en la investigación salte que parte de los monos sean aquellos que han hecho esta amenaza mafiosa contra Messi, porque hubo un rumor en la ciudad de Rosario en las últimas horas, en realidad en las últimas 10 días o una semana, que Messi podría tomar la decisión de venir a la Argentina a jugar
allí. Es que dijo algo Agüero, lo dijo algún Agüero.
Exactamente. Bueno, claro. A partir de eso yo creo que se siente esta situación, porque me parece que, bueno, Rosario no es una ciudad que esté muy calibrada en cuanto al fanatismo, ¿no? Es la ciudad más, puedo decir descojonado, aunque no suene bien.
Sí, sí, para lo que vemos.
Bueno,
sí.
Bueno, sí.
Perdona, no duda. Esto que pasa
es una
en Rosario.
Que está loca,
¿esto que pasa en Rosario pasa en alguna ciudad más? O sea, ese clima de 300 muertes en 14 meses.
No, Paco. Rosario se ha convertido en un polo narcotraficante, desafortunadamente, como uno lo puede, no sé, linkear con alguna vez en Tijuana, en México, o alguna vez en alguna
Sinaloa
ciudad de
Colombia. Sinaloa y todo eso.
Sinaloa, sí, lamentablemente.
Que Messi vaya a Ñuls, ¿no?
Sí, sí, vamos, está Messi con las maletas hechas para ir para allá, claro.
Fabián, sí, es importante, Juanma, sí, sí. Es importante para cerrar que se ha expresado la madre de Messi en una declaración que hizo en privado, pero que autorizó a publicarla en una cuenta de Twitter de una periodista de espectáculos de la Argentina, diciendo que ellos no se mueven en la ciudad de Rosario con custodia y que no lo van a hacer a pesar de los hechos.
Vale. Gracias, Fabián. Un abrazo.
Abrazo, adiós.
1:18. Ahora sí, salvo Senabre, el resto podéis...
Soy imprescindible.
Perfecto. Sí. ¿No Senabre es imprescindible.
¿No está Fouto en los Americans?
No.
¿Con su inglés?
No. Hasta que no haya un lío arbitral en la NBA.
Pues mira.
Di coaching. Coaching.
Coaching.
Okay. Muy bien,
Fouto. Muy bien. No, ¿sabes qué pasa? Que es que lo he escuchado de 2000 maneras. Desde que,
no, no, pero si lo dijeron en castellano,
vuelvo a decirlo. Coaching.
Muy bien, muy bien. Muy bien.
Ya está.
¿Y coach?
Coach.
Es el
coach.
Es el pavo, ¿no?
El pavo.
El pavo. El pavo.
Negreira.
Buen coach.
Vale.
Voy a dar yo coach.
Gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Tramo final de este partidazo. Vamos con un par de titulares desde Bahrein del mundo del motor. Ayer ya tuvimos pedazo de sección de motor con Carlos Miquel y con Lobato. Con el arranque de la Fórmula 1 este fin de semana, la carrera. Hola, Carlos, muy buenas, Bahrein.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Recordamos, es el domingo a las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde, el domingo, la calificación también es sábado a las 4, la misma hora, un día antes. Y, a ver, he estado hablando con todos los equipos que he tenido a mano y la verdad es que el denominador común, mientras Fernando Alonso dice que el objetivo no es el podio y que no se puede pasar de estar en el pelotón en un invierno solo a estar luchando con los grandes, es decir, él ha echado balones fuera, he hablado con gente de Red Bull, me dicen, tiene buena pinta el Aston Martin, con el jefe técnico de Red Bull, hablaba con los de Alpine, que ven por encima a Aston Martin, pero es que los dos pilotos de Mercedes han dicho que está en la lucha con ellos Aston Martin y que es un coche que es un gran salto de calidad. Es decir, todo el mundo habla de lo que puede hacer Fernando Alonso durante el fin de semana. Ojalá. También ha dicho, ojalá pase algo grande. Y luego, el que más me ha llamado la atención, cuando hemos hablado con él, ha sido... Bueno, y lo que pasa es, claro, Fernando Alonso dice, oye, a ver si voy a acabar sexto la carrera y ahora es un fracaso. Es que esto tampoco es así, me decía en privado. Pero luego, aparte de eso, está Carlos Sainz. Carlos dice que él sale a ganar, que él va a salir a intentar ganar, porque claro, él dice que sí, que son test, y entonces que hay que ver mañana, sobre todo hay que ver una referencia, pero que hasta el sábado ya veremos a ver qué pasa, que Ferrari va a ir a por todas. Pero claro, cuando le pregunto por Aston Martin, fíjate lo que nos dice. Dice que Aston Martin es el cuarto grande ya de la Fórmula 1. Vamos a escucharle.
Lo que vimos en los test, más o menos, que todos nos lo esperábamos un poco, que iban a dar ese paso adelante. Casi que nos han podido esconder, ¿no? Lo que veían en el túnel de viento debía ser tan, tan bueno que no lo podían esconder. Divertido tener un equipo más ahí en la lucha. Será divertido también tener a Fernando.
O sea, ya no hay tres grandes, serían cuatro con Aston Martin este año.
Si lo de los test se confirma, tres décimas arriba, tres décimas abajo, como he dicho, pues yo creo que sí, que se puede pensar en que Fernando esté ahí.
Qué prisa tienen siempre los jefes de prensa, Dios mío. Gracias, Carlos.
Oh, sí, un agobio total.
Es una cosa de locos. Vamos hasta Bahrein a preguntarle una cosa a Carlos. Rápido, porque se tiene última. Joder, vamos. Venga, un abrazo, Carlos Miquel. Hasta luego,
un abrazo.
Gracias. De Americans, está Pani, está Luis García, sigue Senabre, está Parra. Hola a todos, Hola.
Muy buenas.
Oye, justo estuve viendo antes de ayer el partido de Lakers con Grizzlies, con Memphis, y me flipó un jugador, Pani, que ahora ha sido noticia porque está metido en un... Bueno, en varios líos, ¿no? ¿Quién es?
Pues se llama Ja Morant, es uno de los jugadores más espectaculares de la liga.
Flipé con él, sí, sí.
Sí, sí, no, es muy bueno, la verdad, y además muy espectacular en su, en su juego. Pero fuera de la pista está ya teniendo comportamientos impropios de una estrella de la NBA, o por lo menos impropios de lo que quiere la NBA que sea una estrella, porque efectivamente un chaval le ha acusado de golpearle, estaba jugando un partido, que no sé qué pinta ya Morán jugando un partido ahí
en la calle, ¿no?
Sí, en la calle, sí, sí. Y te empujó y parece ser que hubo ahí problemas y el chaval le ha denunciado, él ha denunciado también al chaval. Luego también ha tenido problemas.
Pero que con al chico le llegó a amenazar con un arma.
Sí, le amenazó con un arma y el chico también le dijo, parece ser que el chico dijo que iba a quemar la casa de Ja Morant, pero bueno,
pues claro,
esos son cosas que pasan en los barrios, en determinados barrios en Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí.
Por otro lado, también tuvo un altercado con un guardia de seguridad porque su madre llamó desde un centro comercial y se presentó Ja Morant con varios colegas, se enzarzaron en discusiones con un jefe de seguridad, le amenazaron, intervino la policía, etcétera. Tiene también pendiente un tema de que parece ser que amenazó directamente con lo que podía ser una pistola láser a miembros de los Indiana Pacers, del del club, no de los jugadores, sino de la gerencia. Y en fin, el chaval es buenísimo, pero arregla sus problemas mentales y sus problemas sociales. Sí, sí. O si no, va camino de ser un juguete roto.
Desde luego. Parra, ¿Kevin Durant debuta o no?
Sí, debutó anoche, por fin, con los Suns, y fue como el César. Llegó, vio y venció. Nada más salir, tiró 6 veces, metió 5 tiros, se puso con 12 puntos en 0 coma. Jugó 26 minutos solo por lo de la restricción de tiempo cuando vuelves de lesión, suelen hacerlo todos los entrenadores, pero le dio tiempo a meter 23 puntos y los Suns evidentemente ganaron en Charlotte, un equipo que es de los peores de la liga, con KD haciendo 23 puntos y con Devin Booker haciendo 37. O sea, los Suns con estos dos, más Chris Paul, más DeAndre Ayton, tiene un equipazo que asusta de cara a los playoffs.
Luis, me sorprendió en ese partido que te digo de Memphis contra Lakers, que estaba allí LeBron. Yo no sabía que un tipo así lesionado viajaba con el equipo para apoyarles allí desde el banquillo.
Sí, también es cierto que LeBron no es un jugador cualquiera, ¿eh? Muchas veces, y también dependiendo de la lesión, a veces viajan y a veces no. En este caso LeBron sí que decidió viajar. Le van a reevaluar en 2 semanas, lo cual no quiere decir que vuelva en 2 semanas, quiere decir que en 2 semanas ven cómo está, se supone que puede ser un poquito más. Ayer consiguieron ganar sin él y sin la ceja, es verdad que jugaban frente a los Thunder, pero están a un puesto de entrar en el play-in, que es el objetivo ahora mismo real de los Lakers. Lo que pasa es que sin LeBron lo van a tener más difícil.
Han sacado a los Lakers un comunicado hace media hora, que mínimo 3 semanas de baja y a ver si no se pierde en lo que queda de temporada.
He leído que de 75 campeonatos ha jugado 63 playoffs o algo así, los Lakers, que, o sea, que sería un drama que no se metiera en los playoffs.
Sí, pero en los últimos años ya están un poco acostumbrados.
Ya.
El año que llegó LeBron y tal.
Los Clippers, 3 derrotas consecutivas, Dani.
Desde que ficharon a Westbrook, es alucinante. Lo de Russell Westbrook, o sea, se podría hacer una película porque es un tío que ha promediado triples dobles más de una vez en su carrera, que tiene unos números alucinantes y sus equipos todos los hunde. A cada equipo que va lo hunde. Tuvo una época gloriosa en Oklahoma con Kevin Durant y James Harden, que jugó una final de NBA contra Miami y tal, pero todo lo demás que ha hecho es números individuales brutales, rendimiento colectivo horrible.
De lo deportivo, Parra, ¿qué destacamos?
Pues que Milwaukee está on fire, se han puesto como mejor equipo de la liga, 16 victorias seguidas, es la mejor racha de la temporada. Que los Lakers, a lo tonto, y con la baja de LeBron y de Davis el otro día, pero están a un partido del play-in, que si lo dices hace 2 meses pues flipas. Y que va a ser muy interesante la batalla final en el este entre los Celtics y los Bucks, por ver quién es el que queda con el mejor récord de la temporada.
Oye, Pani, y no viene en guión ni hemos dicho nada, que la semana que viene retiran la camiseta de Pau Gasol los Lakers. Es un hecho absolutamente histórico para el deporte español.
Absolutamente histórico, y luego también viviremos con toda probabilidad su entrada en el Salón de la Fama. Es decir, ya...
En agosto.
Exacto. Comentábamos hace años que nos daremos cuenta de lo que ha sido Pau Gasol una vez que se retirara, ¿no? Y la apreciación que tienen hacia él en Estados Unidos, y es un jugador que ha marcado una época. Es verdad que no ha tenido un rol de mega estrella, pero al revés que Russell Westbrook, generalmente en todos los equipos que ha estado ha contribuido, y ha contribuido mucho, y particularmente en los Lakers, a conseguir 2 campeonatos consecutivos. Sí, sí.
Americans, da gusto con vosotros. Un abrazo, buenas noches.
Feliz año.
Adiós.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba Larrañaga. El fin de semana, tiempo de juego. El domingo, super domingo, ¿eh? Porque juega el Barça, el Madrid, y porque arranca la Fórmula 1. Y porque seguro que juega su equipo. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, disfruten, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.